Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, en la radio, ¿dónde mejor? ¿Dónde vamos a ir mejor que estar aquí, en el estudio central de la Cadena COPE, haciendo este programa de radio? Atención, que la cosa con Neymar se pone calentita, pero esta vez parece que, de verdad, esta vez parece que realmente se puede abrir una posibilidad de que Neymar entre en la opción de futurible para el FC Barcelona la próxima temporada. Acaban de soltar los compañeros del diario El Mundo una alerta que ha saltado en los miles de teléfonos móviles que tengan conectada la alerta de El Mundo y en la web de este periódico, que dice: Messi pide a Bartomeu el fichaje de Neymar, Messi pide a Bartomeu el fichaje de Neymar, y el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación. Esto es rizar el rizo, pero 27 millones de veces, porque yo, hasta donde sé, Griezmann todavía es jugador del Atlético de Madrid. O sea, Griezmann podría ser utilizado, ese acuerdo con el Barça, el acuerdo que tiene presumiblemente con el Barça, según anunció Gilmarín desde el pasado mes de marzo, para facilitar la llegada de Neymar al Barça y para irse él al Paris Saint-Germain. Tremendo, ¿eh? Todo esto porque el Paris Saint-Germain parece que le ha abierto la puerta a Neymar. Es la primera vez que existe, como digo, una posibilidad real de que el brasileño abandone París desde que fichó por el Paris Saint-Germain. El PSG estaría dispuesto a escuchar ofertas por Neymar. El jugador es muy querido en el vestuario del Barça y estaría encantado de regresar al conjunto azulgrana. Ahora mismo Neymar está de vacaciones, al margen de todas estas informaciones, y recuperándose de la lesión que, recordemos, le ha impedido disputar la Copa América. Lo último público que se ha dicho sobre Neymar lo ha dicho nada menos que el seleccionador de Brasil en la previa del partido que tiene esta noche, esta madrugada, contra Venezuela, a partir de las 2:30 hora española. Esto dijo Tite en la rueda de prensa previa sobre Neymar.
Son situaciones muy particulares.
Son situaciones muy personales, pero yo le diría que fuese a donde más feliz esté él y su familia, porque profesionalmente le irá mejor.
Al Khelaifi ha reconocido que ha hablado con el padre de Neymar, el presidente del Paris Saint-Germain. Dice de Neymar que nadie le obligó a firmar, una frase que desde luego desprende cariño por los cuatro costados. En esa conversación, Al Khelaifi le explicó lo que espera de los jugadores del Paris Saint-Germain y le recalcó que Ney y los demás deben adherirse a esa idea de club. Ahora el Paris Saint-Germain quiere ser un club tradicional, cuando ha sido siempre justo todo lo contrario. Además, Al Khelaifi afirmó que quiere transformar al Paris Saint-Germain en un club ganador y que no quiere más estrellas. Y le manda este mensaje a Neymar: quiero jugadores dispuestos a darlo todo por la camiseta y el proyecto. Aquellos que no quieran seguir, lo hablamos. Insisto, es el primer día en el que parece que realmente se abre una posibilidad de que Neymar se vaya del Paris Saint-Germain. Y estaremos en Brasil y en Barcelona para que nos cuenten cómo está el asunto. Neymar se ha dado el pistoletazo de salida a lo que parece ser uno de los culebrones del verano. Lo otro es lo de João Félix, el jugador que está muy cerca de ser el fichaje del Atlético de Madrid. Está en España a la espera de que el conjunto rojiblanco abone esos 120 millones de euros que tiene de cláusula de rescisión, una operación que hará junto a un fondo de inversión, el Atlético de Madrid, con el que va a compartir el gasto y la propiedad, por tanto, del futbolista. Es el fichaje más caro en la historia del Atlético de Madrid y es el traspaso más caro en la historia del fútbol portugués. Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, en una entrevista en Fox, en Argentina, ha hablado de este jugador, de João Félix.
Se va Griezmann. ¿Tenés pensado con quién lo vas a reemplazar? ¿Viene este chico João Félix?
Se está trabajando ahí en varias situaciones. Una de ellas es este chico João Félix, un chico joven, que obviamente el Atlético de Madrid históricamente siempre ha sido un equipo que compra jugadores para poder desarrollarlo, que mejoren. Obviamente se va a buscar un futbolista que tenga talento y que obviamente nosotros, como cuerpo técnico, lo potenciemos con su capacidad para absorber para que el día de mañana sea mejor aún, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Simeone en Argentina. No es la única noticia del día en el Atlético de Madrid. Ya es público y notorio, aunque no oficial, que se va Rodri del Atlético de Madrid. El mediocentro ya lo ha comunicado al club que se marcha. Va a ingresar el Atleti los 70 millones de euros de su cláusula y obtiene, por tanto, una plusvalía con este jugador en un año de 45 millones. La diferencia de los 70 que va a cobrar por los 25 que pagó el año pasado al Villarreal por el futbolista. Su destino, el City de Guardiola. ¿Quién va a ser el sustituto? Pues todo apunta a que Marcos Llorente. Las negociaciones con el Real Madrid están muy avanzadas. La operación podría cerrarse en torno a los 40 millones de euros. Hoy ha contado Miguel Ángel Díaz aquí, Miguelito, en la cadena COPE, que el Madrid no se va a guardar una opción de recompra ni un tanto por ciento en una venta posterior del jugador al club que sea, en el caso de que haya una venta, en el futuro. Enseguida Miguelito nos va a contar más detalles de esta operación muy interesante para mí, para el Atlético de Madrid. El sonido del día, el de Barnett. Jonathan Barnett, el representante de Bale, con un sombrero de copa, pero tal cual, literal, con un sombrero de copa en Ascot, en el hipódromo mítico hipódromo, ha hecho estas declaraciones. No, es que no sé exactamente dónde está Alcalá. Muy buenas. ¿Dónde está Ascot?
Ascot está en el Reino Unido.
En un punto. Es mítico. Sí. Bueno, pues allí Barnett, con un sombrero de copa y con una cara como diciendo: vosotros seguid preguntándome por Bale, que yo os voy a decir algo así. Esto.
Creo que el míster Zidane ha decidido probablemente que puede prescindir de Gareth, así que tenemos que esperar a ver qué pasa.
En España se apunta a que, por ejemplo, una cesión podría solucionar el problema. ¿Podría ser?
Hay más posibilidades de que yo gane en Ascot a que él se vaya cedido. Eso no va a pasar.
¿Se descarta la cesión?
Él no quiere irse cedido. Tiene una vida encantadora y un hogar en España. Creo que para irse tendría que pasar algo muy excepcional y las cesiones no están en el menú.
¿Y si hubiera esa excepción? ¿La Bundesliga o la Premier serían una buena opción?
Eso lo dices tú, no yo. No, pero hay muchas cosas que considerar. Estamos en junio, tenemos que esperar. Nunca sabes, puede terminar jugando para el Real Madrid otra vez.
Está nervioso Barnett, con este asunto, ¿eh? Hola, Maldini, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Como dice, que tiene una vida maravillosa en España. Sí, sí. Bale, es evidente, ¿eh? O sea,
hombre, al golf juega...
No, y es un buen jugador de fútbol, pero no rinde en el Madrid y, desde luego, no hay ni una sola opción de que Barnett abra ese melón, esa puerta, para que se vaya del Real Madrid. A lo mejor es una estrategia. Y una buena estrategia para encarecer la operación, quién sabe. Bueno, esta mañana en el Bernabéu ha sido presentado Rodrigo, el brasileño. Ahora te pregunto cosas de este jugador, Maldini.
Perfecto.
¿Le has visto mucho?
Sí, en el Santos lo he visto bastante, sí.
Vale. En la rueda de prensa posterior le han preguntado sobre su rol en el Real Madrid. Esto ha dicho Rodrigo.
Robinho, Neymar, son los jugadores que me identifico un poco jugando.
No sé si te gustaría ser el Neymar en el Real Madrid.
No, me gustaría ser el Rodrigo de Real Madrid. Neymar hay uno solo y no vaya a existir otro. Entonces, yo quiero apenas ser el Rodrigo de Real Madrid.
Tiene 18 años, Rodrigo, y ya ha empezado a estudiar español y ha estado muy bien hoy en esa presentación en el Bernabéu. Saludamos ya a todo el equipo de comentaristas de este partidazo de la cadena COPE, en lo que contamos más noticias, porque todavía hay noticias que contar, ¿eh? Está Manolo Lama. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí me tienes.
Guillermo Uzquiano, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ciro López, ¿qué tal, Ciro?
Aquí estamos.
Joder, has escrito un tuit, Ciro, que ha sido...
Sí, un poquito, sí.
Ah, no lo he leído.
Ha tenido
¿No
lo has más leído? Resonancia no. De la que yo esperaba, joder, sí.
Es muy heavy, espera un momento.
Bueno, ya sabes. Sí. Me gusta decir lo que pienso de vez en cuando. A veces me tendría que morder la lengua.
¿En pero el partidazo siempre dices lo que piensas?
Sí, siempre. Siempre. Siempre.
Ten cuidado. Siempre. Ten cuidado con Twitter.
Sí, cuidado con...
Joder. Mira quién va a hablar.
Sí. Por eso lo dice. Dice Ciro, dije en su día y me reafirmo años después. Eduardo Inda es el tipo más indecente que he conocido en 40 años de profesión. Y tiene esto ya 4.000 y pico retweets y 15.000 me gustas.
No, y 523.000 o no sé cuántas interacciones. Pero que vamos, que tampoco me siento orgulloso por lo del Twitter, me da igual. O sea, yo lo he escrito porque lo pensaba y como es un personaje para mí que cuando se habla un poco de eso de periodismo de bufanda y tal y no sé qué,
yo, o sea, firmo,
yo creo que lo que le hace daño al periodismo es gente como este señor.
Hola, Emilio, o sea, Pérez de Rozas.
Lo hizo en Marca y lo hace ahora en temas políticos.
Emilio, o sea, Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Estás muy bien. Me alegro. Sí. David Bernabéu, Barcelona. Hola, David, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo. Tenemos una gran noche de radio por delante, ¿eh? Y además es noche de esta de fichajes que a la gente
esto le... mola, los fichajes le mola.
Claro, sí, claro. Bueno, hoy, por cierto, quiero contaros a todos que he caído en una profunda depresión cuando me he enterado... Porque, bueno, os lo cuento rápidamente. Yo ya estoy hecho a que los jugadores tengan 20 años. Es decir, que doble la edad de los jugadores que valen miles de millones de pesetas, de euros, de lo que sea. Pero es que el padre de Joao Félix, el fichaje del Atlético de Madrid, tiene 34 años. El padre de Joao Félix...
Hombre, padre precoz.
No, de Rodrigo.
Ah, de Rodrigo. El padre de Rodrigo.
En cualquier caso es padre precoz también. O sea, tampoco
el padre de Rodrigo. El padre de Rodrigo tiene 34 años.
Y el abuelo 55.
¿En serio?
¿En serio?
Te lo estás inventando.
Que no.
O sea, el abuelo es más joven que el ama.
Y el bisabuelo 77. Y el tatarabuelo 99.
Venga, la madre. Estás echando cuentas ahí de tal.
No, pero es verdad que el abuelo tiene 55
años. Escucha, le tuvo con 16 años a Rodrigo.
Claro.
Con 16 años.
Tampoco
es anormal en Brasil.
No.
Pero vamos. Se ha dado prisa, ¿eh?
Con 16 años, tremendo.
¿Podrían jugar juntos?
Noticia importante. No, podrían jugar juntos, ¿eh? Es que la noticia era así como algo así como que el padre de Rodrigo tiene unos meses más que Modric.
15 meses más que
Modric. Sí. 15 meses más que Luka Modric.
Bueno, jugaron juntos los Gudjonsen, por juntos, sí. ¿Te acuerdas?
Bueno, y los Pandiani llegaron a jugar juntos.
Exactamente, sí, sí.
El mismo equipo.
Joder. Sí. Bueno, lo dicho. Michel Platini ha sido detenido esta mañana, cerca de París, por corrupción en la concesión del Mundial de Qatar 2022. Qué sorpresa esto del Mundial de Qatar 2022, ¿eh? Que estén cayendo. Una cosa muy rara, porque fue una concesión de lo más normal del mundo. Un Mundial en Qatar, un país que es como la región de Murcia, cambiando la fecha del Mundial histórico. O sea, se va a disputar en noviembre, en un país donde la temperatura media es de 35 grados. Muy raro que estén cayendo como
sí,
moscas.
Es verdad que entre los amaños, la corrupción, esto mata el fútbol, ¿eh?
Sí,
que, por supuesto.
Pero
que lo mata,
la pregunta que nos hacemos, Alcalá, ¿el Mundial se mantiene en Qatar en el año 2022?
Noticia, el Mundial no peligra y se disputa tal cual estaba previsto. Hemos tenido acceso a muy altas fuentes de la FIFA, que organiza el Mundial, y nos aseguran que ese Mundial, pase lo que pase en la situación judicial de Platini, que está durmiendo en una comisaría de París, se va a jugar en Qatar en noviembre-diciembre del año 2022. Como tú decías, Juanma, este es el Mundial que se juega casi en Navidad, porque en junio, que es el mes de los Mundiales, hay 55 grados en Qatar y es imposible jugar al fútbol, y se llevó al otoño-invierno. Así que empezará el 21 de noviembre, acabará el 19 de diciembre del año 2022. Si llegas hasta la final, pues el 20 de diciembre te coges un vuelo, llegas a mesa puesta a Nochebuena, y no se anula la designación de Qatar, pase lo que pase con Platini. No, y aunque todo el mundo sospeche, como sospecha todo el mundo, que la designación fue un cambalache, es que, y una feria, claro.
Ya, pero es que, a ver, hay que tener en cuenta que pase lo que pase, me parece una afirmación que con lo que está cayendo es muy arbitrario.
Luego lo comentamos.
Porque puede pasar con Platini, pero no con todo lo que descubran después de Platini.
Luego lo comentamos. El presidente del Betis, Ángel Haro, y el consejero delegado López Catalán han comparecido hoy en Sevilla para exponer el nuevo organigrama deportivo después de la marcha de Serra Ferrer y de Quique Setién. Luego estamos en Sevilla para que nos cuente Oliva cómo ha sido esto. La Real Sociedad ha hecho oficial el fichaje de Portu, el jugador del Girona. Llega a cambio de 10 millones de euros. Firma hasta el año 2024. Y ahora, como sois amigos y buena gente, os voy a dar cositas aquí en el partidazo. Noticias en el partidazo que me han llegado hoy al WhatsApp. Nacho, del Real Madrid, saldrá antes que Vallejo. La prioridad es que Nacho salga antes que Vallejo, porque el Madrid pretende reducir masa salarial. Parte de la Secretaría Técnica del Valladolid va a fichar por el Betis. Ángel Catalina, concretamente, y un ayudante. Chicharito quiere jugar en España. Equipos candidatos: Betis, Sevilla, Celta y Real Sociedad. Ahí queda esa noticia. Y el Sevilla tiene atado a Jordá y solo espera que el Eibar acepte esta oferta. Aleix Febas, pretendido por varios equipos, pertenece al Real Madrid, varios primeras lo quieren, ha hecho una campaña impresionante en segunda con el Albacete y tiene varias ofertas de primera división. Noticias, ¿eh?
Informa ahí está. El partidazo de COPE.
Y van unas cuantas, ¿eh?
Qué bonito ese... ¿Te gusta? Rafaguita.
Ha quedado muy Manolete, ¿eh?
Sí, sí, ha quedado bonita. ¿Sí?
Oye, por favor.
Bueno, sí, salvando las distancias, claro.
Bueno, ya veremos si se van cumpliendo o no se cumplen.
La de Catalina está cumplida, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, porque hoy incluso va a presentar el Betis su organigrama deportivo y aparece como, como uno de los dos pilares donde se va a sustentar la ausencia de Lorenzo Serrafuera.
Pues mira, pues entonces he dado una noticia que estaba publicada ya. Me mandan, bueno, hay cosas...
No solamente
hay...
publicada, sino anunciada por...
Anunciada por... Claro. Vale. Bueno, pues entonces mira...
Está bien, la de Febas también se sabía, que tenía varias ofertas de...
Vale, pues... Bueno, yo cuento lo que me mandan.
Y la de Nacho también se sabía.
La de Nacho también se sabía. Entonces, no se, se sabía todo, ¿no?
Esa no es.
Vamos, yo esa la sabía. Pero...
Vale, vale. Y la de Chicharito, que quiere jugar en España. Y es
no, esa no.
Vale, perfecto. Baloncesto. Después de la derrota in extremis del Barça ayer en Madrid, gracias al triple de Jaycee Carroll, hoy Pešić se ha enfadado con un periodista en la previa del tercer partido de mañana. Ha llegado a la sala de prensa, ha visto a un compañero sentado en la zona de los periodistas y sin mediar pregunta ni palabra ha sucedido esto.
Señor, es esta. Siempre aquí si Barça pierde. Te falta mucho respeto.
Comenzamos.
No hablas sobre cosas que se no, que es no respeto para todos. No. Tú puedes hablar, pero conmigo no.
Tú puedes hablar, pero conmigo no. Pues. El compañero es José Ignacio Huguet, del Mundo Deportivo, al que hemos llamado para ver si nos explicaba qué le pasa con Pešić y no hace declaraciones. Ya no hacen declaraciones ni los periodistas. Es que, no, es acojonante. O sea,
estaba yo en la, ¿sí?, en la rueda de prensa, Juanma, y me ha pasado lo mismo. He intentado hablar con José Ignacio, al que conozco de hace muchos años, que coincidimos en el Mundo Deportivo, haciendo baloncesto los dos, y no ha querido.
Le mando un abrazo al compañero, pero de verdad que simplemente era para decirle qué pasa con... Si ya no hablamos ni nosotros... ¿Qué va a ser de esto?
Porque hay compañeros a los que no les gusta ser protagonistas.
El domingo Juanma, Valentino Rossi le hizo un número impresionante a un periodista de Sky Italia, con razón, por cierto, y lo dejó, pero absolutamente en ridículo, en directo. Porque cuando le fue a preguntar por la carambola de Lorenzo, le dijo, antes de contestar, miró a la cámara, Valentino Rossi, y dirigiéndose a los telespectadores italianos, dijo: este señor, del que no me lo esperaba, ha ido a preguntarle a Maverick Viñales, mi compañero, sobre la caída, inventándose unas declaraciones que Lorenzo no había hecho para provocarle que dijera algo. Y entonces se gira hacia el periodista y le dice: y eso, la verdad, no me lo esperaba nunca de ti. Y el tío no sabía dónde meterse.
Sí, ¿no? Pues...
Es que Pešić hoy le ha llegado a decir, hay un momento en que le llega a decir, oye, tú que sabes de todo, porque sabes de todo.
¿Sabes operar? Sí, sabes operar.
¿Sabes operar? Y le dice, porque yo sí sé operar, porque desde el 82 estoy en equipos de alto nivel.
Sí, dice, es que operar, no sé a qué se refiere usted, ¿operar a quién? Yo sé esto, preguntar y tal. Sí. Bueno, en fin, que no ha querido decirnos nada bueno.
Tremendo.
El CSKA de Moscú, por cierto, ha anunciado hoy la marcha de su base Nando de Colo. ¿No sería mal fichaje este para el Madrid, Siro?
No, la verdad es que lo que pasa es que yo creo que está... Primero es el precio, lo que puede costar de ficha, y después eso es el motivo que yo creo que ha llevado a que tengan muy cerrado lo de la Provítola.
Ciclismo. Se ha caído Geraint Thomas, el vigente ganador del Tour de Francia, ha sufrido una dura caída en la cuarta etapa del Tour de Suiza, pero ha confirmado su equipo, el Ineos, que no tiene ninguna fractura, afortunadamente. Recuerden que la semana pasada se descartó la presencia de Froome con una caída, sería una baja también importantísima. Vaya racha que llevamos de grandes deportistas. La pasada semana cayeron Froome y luego se lesionaron en los playoffs de la NBA, en la final, Durán y Klay Thompson. O sea, tres deportistas lesionados para larguísima duración. Durán, Klay Thompson y Froome en la misma semana. Y en motor, Fernando Alonso ha abierto hoy la puerta a su vuelta a la Fórmula 1. Ha dicho, solo regresaré a la Fórmula 1 si hay una posibilidad real de ganar el Mundial. Que lo de coche ilusionante y todo eso, que para otro. Que eso ya, por ahí ya ha pasado. Y luego está Fouto, que creo que ha terminado de leer las 1000 páginas de la del sumario de la operación Oikos.
Sí, ahí...
¿A qué hora acabaste de leerlas?
Bueno, pues acabé altas horas de la madrugada, pero bueno, es trabajo al fin y al cabo. Muchas páginas de esta operación Oikos, hay cosas que ya han publicado otros medios, y hay cosas que como a mí no me suena que han publicado, te las cuento, Juanma, como modo anticipo, aunque luego te amplío. El día que acaba la Liga en Primera División... Ayer te contaba que la combinada que realizan Aranda y Bravo es que ganaba el Valencia en Valladolid y que ganaba el Getafe. Esa combinada se frustra porque el Getafe no gana. A las 10:09 de la noche ese sábado, Aranda llama a Bravo y ahí medio bronca le dice que cómo apostamos por el Getafe sin tenerlo amarrado. Y en esa conversación, ojo, según el secreto de sumario, Carlos Aranda expone la posibilidad de contactar con gente de segunda división para la realización de otro amaño. pues es más fácil de realizar y cumplir que un amaño en primera división. Es decir, que menos mediática la categoría y que hay que todavía quedaban algunas jornadas para poder hacerlo. Y otra, en una conversación de Aranda con Íñigo López, hablan de ascender a el Club Deportivo El Palo, que es un equipo, el de la barriada de, sí, de Aranda, que ha luchado por el ascenso a segunda división B, ha caído ya en la segunda ronda contra el Tarazona, si no me equivoco. Bueno, pues planeaban subirlo a segunda división, según el secreto de sumario, para amañar partidos usando dicha entidad deportiva.
Claro.
Para utilizar la entidad en segunda, ya sabéis que es una categoría en la que incluso se puede sacar más pasta. Esto, insisto, luego te amplío algo más, porque también hay algo de la Sociedad Deportiva Huesca, pero luego te amplío más.
Vale, a medida que pasan los días, yo cada vez tengo más claro que no va a pasar absolutamente nada. De verdad, ¿eh? Tengo la sensación...
Yo cada día que pasan más días, creo que Carlos Aranda
le
va a tener muy difícil esquivar la cárcel, ¿eh?
Hombre,
¿sí?
Hombre,
muy difícil.
Sería escandaloso, ¿no?
Muy difícil.
Ya lo veremos. Ya lo veremos, a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, resultados: Eurocopa sub-21, Rumanía 4, Croacia 1, y en el partido de la noche Inglaterra ha caído 1-2 con Francia. Francia ha fallado dos penaltis y ganaba Inglaterra en el minuto 88 1-0.
Sí, tenía han expulsado a un jugador inglés.
En el segundo penalti,
pero ha sido un partido espectacular en todo.
Sí, sí. Golazo de Foden,
Sí. Golazo de Foden, que ha hecho un partido muy bueno.
Pues tremendo.
Y luego el segundo gol es en propia puerta, del defensa de Inglaterra en el minuto 94 de partido.
Sí, Wan-Bissaka, el del Crystal Palace, intenta despejar y se la mete.
Mañana se juega a las 6:30 la España-Bélgica, hay que ganar después de la derrota frente a Italia, y a las 9 Italia-Polonia. Recuerden que en la Copa América anoche Japón 0, Chile 4, jugó Cubo.
Tres cositas, pero tampoco hizo demasiado.
Ya, vale, 0-4, sí. ¿Qué va a hacer el hombre? Hoy a las 11:30 ha arrancado el Bolivia-Perú. ¿Cómo está Maldini?
Empate a 0, minuto 20.
Perfecto.
Sin ocasiones.
Y a las 2:30 Brasil-Venezuela, insisto, en Salvador de Bahía. Y en el Mundial Femenino, Italia 0, Brasil 1 y Jamaica 1, Australia 4. ¿Tú te das cuenta la cantidad de cosas que pasan?
Sí, no has dicho la Copa Oro, ¿eh?
No he dicho la Copa
Oro. Ayer ganó Jamaica en casa 3-2 a Honduras.
Perdóname. De verdad, ¿eh? Pues pedimos disculpas a los oyentes de Jamaica y de Honduras porque... ¿Cómo ha quedado?
No lo podía haber metido entre
las noticias. Ganó Jamaica 3-2 a Honduras.
3-2, Jamaica...
No lo podías haber metido entre las noticias estas que has adelantado.
Sí, efectivamente, del WhatsApp. 11:51, partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche, 52 minutos, una hora menos en Canarias. Apunten esta posibilidad: que Neymar se vaya al Barça y que Griezmann se vaya al Paris Saint Germain.
Como diría Guas, es el porro definitivo.
Es una posibilidad, insisto, que ya barajan algunas informaciones, entre ellas una que ha saltado en el diario El Mundo en torno a las 11 de la noche, y que cada vez está cogiendo como más cuervo, porque hay pesos importantes del vestuario del Barça que incluso hace unos minutos nos han confirmado que no ven del todo claro que Griezmann vaya a jugar en el Barça la próxima temporada. No lo ven claro. Haya dicho lo que haya dicho Miguel Ángel Gilmarín sobre ese acuerdo entre el Barça y Antoine Griezmann. Vámonos hasta Brasil, ahí está nuestro compañero Joaquín Piera. Hola Joaquín, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
En España hoy tenemos la sensación de que es el primer día donde realmente se ve una puerta abierta al retorno de Neymar al Barça. ¿Esto es muy aventurado o allí en Brasil también empieza a coger cuerpo esta posibilidad?
Es que yo te diría que la puerta se abrió ayer aquí en Brasil, ya de madrugada en España, cuando el portal globoesporte.com, o sea, del Grupo Globo, hizo una noticia muy contundente en la cual decía el titular que el Barcelona encaminaba la vuelta de Neymar. La noticia estaba firmada por uno de los comentaristas de la televisión Globo, Caio Ribeiro, exjugador del Flamengo, del Inter de Milán, del Nápoles, también del Sao Paulo, que es una persona que tiene contacto directo con Neymar. A partir de esta noticia, una de las interpretaciones para mí, y la principal, es que si se supone que el PSG lo va a dejar salir, después de declaraciones de Alcalá que había hecho en France Football, Neymar se posiciona que quiere volver a Barcelona. Esta para mí es la principal conclusión de esta noticia, porque no tendría ningún tipo de sentido que el portal Globo sacase la cuestión del Barcelona, centrase el debate en Barcelona si Neymar no quiere ir.
Uh-huh. Joaquín, tú sé que eres una persona, un periodista que tiene bastante acceso al entorno de Neymar. ¿Tú crees realmente que Neymar quiere volver al Barça, que está como loco por volver al Barça?
Sí, claro, decirlo ahora parece ventajista. Yo te diría que hace un año y medio o más, que Neymar, cuando se dio cuenta que se había equivocado del fichaje de ir al PSG, la posibilidad del Barça siempre ha estado en su cabeza. Otra cuestión es que durante algún tiempo el Real Madrid ha estado más cerca de la vuelta de Neymar, del fichaje de Neymar, que la vuelta en Barcelona. Yo creo que a Neymar no le llama la atención jugar en la Premier. El United, que ya lo tentó en su etapa en Barcelona, no es un buen destino porque no va a jugar la próxima edición de la Liga de los Campeones. El City con Guardiola yo creo que no es el perfil que le está buscando. El Chelsea, que ahora mismo no puede fichar por la sanción de la FIFA. Es que si Neymar consigue salir del Palacio de Cristal del PSG, pocos destinos le quedan. Yo creo que la Liga Española es el destino natural. Y aquí se podría ver un Barça-Madrid, pero yo creo que Neymar debía con mejores ojos volver a Barcelona que no ir al Real Madrid.
¿Tú estás en Salvador de Bahía para el partido de Brasil de hoy?
Exactamente, estoy en la sala de prensa y pues aquí en horario español creo que a las 2:30 de la madrugada empieza este Brasil-Venezuela y como te puedes llegar a imaginar, el monotema no es el partido contra Venezuela donde teóricamente Brasil tiene que ganar, sino que es el futuro de Neymar.
¿De Neymar qué se sabe? ¿Dónde está Neymar, Joaquín?
Mira, Neymar no se sabe exactamente dónde está. Está en Brasil, se supone, haciendo recuperación. Su entorno está absolutamente blindado. Juanma, no tenemos que olvidar que tiene todavía la acusación de presunta violación,
claro,
de la modelo de Najla Trinidad. Que todo apunta que Neymar no va a ser procesado judicialmente si llega a haber denuncia por violación. Podría ser por agresión. Entonces, Neymar está lesionado en un tobillo, está en medio de esta investigación policial y está absolutamente blindado aquí en Brasil y su entorno pues prefiere no posicionarse en cuestiones ni deportivas ni judiciales. Pero lo que es interesante es que ayer, a partir de la noticia que sale por la noche de Globosport.com, por la noche, haciendo zapping en los canales deportivos de Brasil, Sport TV, la Fox y ESPN Brasil, era Neymar hablando la posibilidad del retorno de Neymar a Barcelona y todas las imágenes que eran el famoso presidente del Barça. O sea que esta noticia posicionó a Neymar ahora en el debate estrictamente deportivo y lo ha apartado de toda esta cuestión judicial y de la cuestión también de su lesión en el tobillo derecho, la tercera lesión grave que tiene este tobillo derecho en el último año y medio, que le ha impedido, por ejemplo, estar hoy aquí en sábado para jugar contra Venezuela.
Joaquín, muchísimas gracias. Brasil, un abrazo.
Un abrazo, chao.
Antes de que lo comentéis todo, porque me interesa muchísimo vuestra opinión, Barcelona, Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Hay muy buena información para darle a los oyentes del partidazo de la cadena COPE sobre esto que estamos diciendo de Neymar. ¿Cuál es la posición del Barça?
Bueno, sobre Neymar podemos añadir algo más de lo que decíamos ayer en la COPE. Ayer decíamos que el Barça no va a negociar directamente con el PSG, que se lo ha encargado al intermediario israelí Pini Sahabi y que podrían incluir a Dembélé en la operación. Eso me decían ayer y hoy podemos añadir tres detalles más. Atención, me reconocen en el Barça que el tema está en un proceso embrionario, pero están en ello. Me reconocen que van a por Neymar.
Perdona,
no
es
me
que,
desmienten.
Perdona, Oli. Para mí ya es mucho reconocer. O sea, admitir que esto es un proceso embrionario.
Embrionario textualmente.
Pues escucha, es muchísimo.
Sí, sí. No me desmienten lo que les decía yo, que me llegaba ayer, no solamente a través del equipo, sino a través de terceras personas ayer al mediodía, que esté trabajando en el tema Pini Sahabi. Y no pondrían, desde el punto de vista deportivo, ninguna pega, al contrario, porque podrían decir, no, deportivamente no me interesa, no. Si Bartomeu dice, los técnicos deben de decidir, los técnicos decidirán al 100% que es un jugador interesante. Así están las cosas.
Perfecto. No te vayas, que me vas a contar más cosas del Barça. Ahora os pido opinión. Solo una pregunta muy directa a Emilio Pérez de Rozas y a David Bernabéu. ¿A quién preferís, a Neymar o a Griezmann? Emilio.
A Griezmann.
David.
Futbolísticamente a Neymar.
Sí, claro, no te lo pido para que se case con tu hija. Sí, sí.
Hombre, de verdad, bueno, que claro, Neymar conlleva muchas cosas, su fichaje.
Digo, claro, que Neymar conlleva muchas cosas. O sea, para mí, futbolísticamente, no hay color.
O sea, Emilio ficharía a Griezmann Y bueno, David
no, Emilio cree que Griezmann ya está fichado.
Cree que está fichado, sí, pero a lo mejor está fichado, pero
yo,
se va
y Juanma, he coincidido con Minguella, hemos estado con Minguella esta mañana, y los dos coincidíamos en una pedrada, que es que hay una parte de la Junta que defiende que hay que intentar fichar a los dos.
A los dos. Sí, bueno, sí. Bueno, espera, espera, ahora me lo cuentas. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arauz.
Están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, Neymar al Barça. Esto significa la puntilla para el bueno de Minguella. Ni por la tele verá los partidos. Carlos, no me extrañaría que Neymar terminara de azulgrana. Es el favorito del director deportivo del Barça, Lionel Messi. Víctor, si es verdad lo de Neymar y lo de Griezmann, podía el Barça hacer un documental y dar la noticia, nuestra decisión, y darle en el morro al listillo de Griezmann. Juan Luis, no, si todavía nos tenemos que comer con patatas a Griezmann, firma el socio 4212 del Atlético, que no lo quiere ni regalado. Santi, quería decir que el Mundial de Qatar no se debería jugar, y no hay mal que por bien no venga, entre otras cosas porque un Mundial en invierno es un auténtico porro, así que fuera el Mundial de los corruptos y que lo organice España. Y por último, nos dice un oyente, hola, soy Valentín de Écija y no me ha extrañado nada la edad del padre de Rodrigo. Yo tengo 63 años y tengo 3 bisnietos, el mayor de 6 años.
Pues que los disfrute, con salud y con alegría, enhorabuena. Maldini, si fueras presidente del Barça, ¿quién fichabas? ¿A Griezmann o a Neymar?
A Neymar, sin ninguna duda.
A Neymar, sin ninguna duda. Ahora le pregunto al resto, vaya noche de radio que tenemos por delante. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Hola a todos, buenas noches.
Quiero culmen, quiero culmen.
Pues es que es momento, sí, de dar la bienvenida a un nuevo anunciante. Ya sabes que aquí, como siempre dice Pepe, solo tenemos anunciantes únicos, los número uno de los anunciantes. Y para nosotros es un orgullo, como dices, poder compartir con nuestros oyentes que Culmen ha sido reconocido como el mejor vino de España de este año, de 2019. Es el Top de Lan, una auténtica joya que ve la luz en Viña Lanciano, un vino para disfrutar pues con calma en tu sobremesa o, por ejemplo, a ti cuando llegues a casa ahora después del partidazo con tu quesito, que sabemos que te gusta. Culmen es la mayor expresión de la exquisitez, de la originalidad, y está con nosotros aquí en el partidazo. Culmen, placer exclusivo.
Bienvenido al partidazo. Uzquiano, si fueras presidente del Barça, ¿a quién fichabas? ¿A Neymar o a Griezmann?
Bueno, antes de eso estaba pensando en que, como siempre, son pasos comunicantes, el Madrid y el Barça.
Solo uno, no, ahora lo explicas, dime uno.
Vale, Neymar.
Tampoco hace falta que lo digas así, hombre. Neymar, perfecto. Ahora le pregunto a Siro y a Lama.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
Jon Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuesta digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted sí, también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, no. Las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento que más te gusta está en Herrera en COPE, con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y ve a Mallorca 7 noches desde 339 euros. O haz un crucero por el Mediterráneo desde 399 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones
Logitravel. Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero bueno, sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y flexión articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
Señor El Destino, lleva semanas sin elegir al ganador de la primitiva.
Es que no encuentro a nadie especial.
¿Y si elija el primero que vea?
¿El bajito y feo del escaparate?
Es mi reflejo, señor.
¡Hala, pues esta semana hay bote!
El destino es caprichoso y puede elegir a cualquiera. Gana el bote de casi 16 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Te imaginas sentirte ahora como en Las Vegas? Así vivirás la ruleta en vivo de MercurMagic.es. Slots, ruleta, blackjack, apuestas deportivas y todo sin salir de casa. MercurMagic te ofrece un bono de bienvenida de hasta 500 euros y hasta 100 tiradas gratis con tu primer depósito. MercurMagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No, no, no. Yo voy a la gran feria del vehículo de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico, es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos. Una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. La radio sigue siempre con ustedes. Y más cuando está la actualidad tan candente con el capítulo de fichajes. Y con un fichaje que va a marcar, sin duda alguna, el verano, que es el de Neymar. Y hoy es el día 1 en el que la operación de verdad adquiere visos de realidad. La información que ha contado Manolo Oliveros aquí en la cadena COPE es muy importante. El Barça le ha reconocido a Oliveros que la contratación de Neymar está en un proceso embrionario. Oliveros, has dicho un momento embrionario, ¿no?
Exactamente así, embrionario.
Embrionario, es decir, que ahí hay algo. Hay algo, sí, sí, entre el Barça y Neymar. Y El Mundo ha publicado en torno a las 11 de la noche una alerta, un scoop, como se dice así, ¿no, Alcalá? Scoop.
Scoop, ¿no?
Sí. Messi pide a Bartomeu, Messi pide a Bartomeu el fichaje de Neymar y el Barça estudia incluir a Griezmann en la operación. No es disparatado, no es disparatado que el Paris Saint-Germain quiera a Griezmann desprenderse de Neymar, con el que no le ha ido bien, y que el Barça recupere a Neymar. No, no es una operación que a primera vista la ves y dices tú, yo creo que va a quedar todo el mundo contento.
Claro, no es que no sea disparatado, es que parece hasta normal. O sea, si quiere deshacerse de Neymar y Griezmann, siendo francés, campeón del mundo, tal, jugar con Mbappé, se ha hablado mucho de Griezmann al Paris Saint-Germain hace un año. O sea, me parece hasta lógico.
Uzquiano ha dicho que si fuera presidente del Barça ficharía a Neymar. Maldini ha dicho
a Neymar. Sin duda.
Bernabéu ha dicho a Griezmann.
No, Neymar.
Y Emilio ha dicho
Griezmann.
¿Ciro López qué dice?
Pues yo no ficharía ninguno porque los dos han despreciado al Barça. Si me tengo que quedar con uno futbolísticamente, creo que es mucho más jugador Neymar que...
Vale, te voy a cambiar la pregunta. Griezmann. ¿Para el Madrid a quién fichabas? ¿A Griezmann o a Neymar?
¿Ahora?
No, dentro de 10 años.
Griezmann. No, ahora a Griezmann. Ahora... Una vez fichado a Sar, yo me quedaría con Griezmann.
Lama, no tengo ninguna duda.
No, yo no tengo ninguna duda, no porque dude yo de Neymar, que es un pedazo de futbolista. Yo lo que dudo es si Neymar está en condiciones físicas de volver a ser
también el
jugador que todos conocíamos.
No, también, ¿no? Sí, es que claro, esa es la razón. Para mí es que, desde Neymar, que se ha ido del Barça no ha hecho nada.
Si Neymar tiene la cabeza...
Solamente su casa,
espera,
sus
Emilio,
amigos...
Deja hablar a Lama, espera.
Y el Jet,
uno,
que es lo que hace que viene cada dos por tres.
Si Neymar está en condiciones físicas de volver a ser el que era, dos... Si Neymar tiene su cabeza en el fútbol o lo tiene en la cantidad de jaleos externos que tiene,
es que
tres,
es así.
Si Neymar va a convertirse en un titiritero de darse vueltas por ferias para sacar dinero, o si va a volver a ser el jugador que es, como yo creo que nunca va a volver a ser el futbolista que es.
Es que no hay ninguna
duda que Antoine Griezmann ahora mismo está más centrado en el fútbol.
O sea, tú fichabas a Griezmann.
Vamos, yo de aquí a Lima, pero en toda esta historia...
Ah, pensé que ibas a decir Neymar, fíjate.
No, yo o sea, yo ahora a día de hoy no tengo ninguna duda.
No hay ni una sola prueba para fichar a Neymar, no el Barça, sino nadie.
Claro, es que el problema es que cuando analizamos...
Ni un solo motivo, el último año...
Yo creo, Emilio, que el Barça... calmaría, centraría a Neymar.
Seguro.
Estoy convencido que el Barça sería un bálsamo en la vida de Neymar.
Sí, pero solamente os hago una pregunta. De Neymar.
Calmar a Neymar es calmar todo ese entorno del que habla Manolo.
Emilio, espera, habla más.
No, yo hago una sola pregunta. Cuando hablamos de Neymar, todos estamos de acuerdo de que Neymar es más futbolista que Griezmann. Pero es todo porque todos tenemos en la retina y en el recuerdo el Neymar del Barça. Pero es que yo os quiero decir a todos que veáis el Neymar de las dos últimas temporadas del Paris Saint-Germain, claro, que lamentablemente, por una o por otra razón, el chaval no ha podido rendir.
Bueno, espera, por las lesiones, básicamente.
Es que las lesiones, tristemente,
las lesiones son tremendas.
Es la vida. Bueno, y este chaval lleva cuatro lesiones consecutivas.
Él no ha rendido más por las lesiones que por el ruido.
Una cosa importante. O sea, muchas lesiones de Neymar han sido patadas directamente. ¿Eh? Sí, no... Joder, que
con roturas, bueno, con operaciones. Si es que yo lo único que te quiero decir, si yo no estoy diciendo que el chaval sea
mala bien. Vida, mal entrenamiento, mala alimentación.
Yo lo que sé
todo.
Es que este chaval, mira, le lesionaron en el Mundial de Brasil, lo recordáis. Llegó el primer año en el Paris Saint-Germain y cuando llegó la fase definitiva de la Champions, no pudo jugar contra el Madrid y no volvió a jugar. Reaparece y se vuelve a lesionar. Este año en el PSG vuelve a jugarse la vida al PSG contra el United y el chaval se vuelve a lesionar. Y se va a la Copa América y se vuelve a lesionar. Oye, yo no digo que el chaval se cuide o no se cuide.
Pelea
digo
con
que
un
esto,
espectador y no juega
ese
la pie, los tres
ese, y todas las lesiones en el mismo pie.
Bueno, yo lo que dice la última lesión ha sido un esguince de tobillo. Estoy de acuerdo en todo, pero si no tuviera
el mismo
esas
pie,
dudas...
Bernabéu,
Sí, pero en el tobillo.
Pero
es
en el
que,
mismo pie.
No, yo lo que digo, Manolo, es que hay mucha gente que relaciona, como hacía ahora Emilio, ¿no? Las dificultades de Neymar con el ruido que lo tiene, con todo lo que le envuelve, que es un contexto complicado y difícil porque en Barcelona lo vivimos, más que con, es decir, con lesiones que se han producido por culpa de esto. Y ha tenido dos lesiones traumáticas. No podemos vincular el problema de las lesiones de Neymar a un problema de alimentación, a un problema de no cuidarse. Estamos hablando de lesiones traumáticas.
¿Tú lo que compras
¿Por qué no?
Es todo
eso. Porque se ha roto un hueso. Es que se ha roto, un hueso
dos
veces.
Que lo que compras es todo eso.
Vale.
Compras sí es todo eso, pero que no se ha lesionado por culpa de eso.
Quiere hablar Maldini.
Sí, Neymar ha tenido... Lama tiene razón, es evidente que ha tenido lesiones graves, pero el tiempo que ha jugado el Paris Saint-Germain no estoy de acuerdo que haya jugado mal. Es más, ha jugado muy bien. O sea, Neymar ha hecho partidos con el Paris Saint-Germain impresionantes.
Maldini, no me estás entendiendo. Digo que cuando ha llegado la hora de la verdad,
sí,
él
por
no
la
ha
lesión.
Podido jugar en el PSG.
Pero eso es por lesión, no porque haya jugado mal.
Entonces, a Diego Costa lo matamos porque decimos que no juega casi partido porque está todo el día lesionado y cuando ahora llega Neymar, decimos lo mismo.
Nadie tiene una bola de cristal para saber que Neymar, si llega al Barça, se va a lesionar al día siguiente nada más empezar el Barça.
Yo lo que digo es que lleva tres consecutivas.
Es que lleva dos años así.
Bueno, pues esperemos que deje de lesionarse.
Pero de momento lo que compras es eso.
No, hombre, lo que compras es un tío que ha tenido mala suerte porque está lesionado. Pero eso no quiere que... Si yo un día voy por la calle y me atropello un coche, no quiere decir que me va a atropellar cada vez que pase la calle.
No, pero si te lesionas... Mira, Maldini, pero si tú te lesionas...
O sea, igual cruzas la calle mal porque te ha atropellado cuatro veces en dos años.
Pero Maldini, si tú te lesionas en un pie, en una rotura de un dedo de un pie, y te vuelves a lesionar en una rotura del dedo del mismo pie, y te vuelves a lesionar en un esguince de tobillo del mismo pie, porque a lo mejor tu pie ya no apoya igual que apoyaba antes, y por eso tu tobillo no tiene la flexibilidad.
Aquí Manolo
la
tiene razón, hay una duda.
Bueno,
yo lo único
duda
que
tienen
es
que resolver los médicos del Barça en el momento
Yo te digo, cuando compras a Neymar, compras eso.
No, lo que yo quería decir, Manolo, es que con lo que no estoy de acuerdo es con lo que ha dicho Emilio, que ha jugado mal en el Paris Saint-Germain, porque tú ves, es verdad que ya me
no, yo no he dicho, yo no he dicho que haya jugado, yo no he sido quien ha dicho que haya jugado mal en el Paris Saint-Germain.
Me ha dicho que no ha hecho nada en el Paris Saint-Germain.
No, yo lo que he dicho es que Neymar no ha hecho nada en el Paris Saint-Germain para volver al Barça.
Bueno, yo creo que en el primer partido contra el Madrid del año pasado da una exhibición en el Bernabéu.
Bueno, ya, más exhibiciones ha hecho. Una cosa. No, no, es no, muy
pero más exhibiciones.
Espera un momento, Emilio, por favor. Muy importante que respetemos el turno de palabra. Si hablamos todos a la vez, no se entiende. Lo digo en serio, por favor.
Porque, cosa,
es que hoy hay gente muy comprometida. Está Bernabéu, Lama y Pérez de Rozas. Son tres que juntos es un peligro.
Déjame decirle una cosa.
No nos invites.
No, esto no es una invitación, es un trabajo.
Antes Emilio ha dicho que él cree que...
No, porque es un trabajo.
¿Cómo lo hacemos? Colgamos.
Sí, me gusta, pero quiero que habléis de uno en uno.
Pues antes ha dicho Emilio una cosa que es verdad, que yo comparto, que cree que Griezmann está fichado. Yo también creo que Griezmann está fichado. Esto arranca en... sabéis que trascendió hace poco un encuentro en casa de Messi entre el presidente Bartomeu y Leo Messi. Allí, lo que a mí me han contado que se produce, no es ni una exigencia ni una petición por parte de Messi que ficha a Neymar, sino... Hay una opinión de Messi que entiende que para el equipo sería bueno que Neymar volviera al Barça. Entonces, el problema que hay, es que a las opiniones de Messi...
Paréntesis que también comparte David Bernabéu. Messi se pasa el día en Barcelona. ¿Vale?
¿Cómo Messi?
El mes, las semanas. O sea, tiene un jet privado y viene cada dos por tres
Neymar.
Vamos a ver, hay que decirle a la gente que
o sea, la opinión esa de Messi... parte de todo esto.
Pero es que hay que decir una cosa, Emilio, es que Neymar, prácticamente 2 meses después de irse a París, ya quería volver. O sea, hay testimonios del vestuario que supieron ya en aquel momento que Neymar se arrepentía de la decisión que había tomado de irse a París y que quería volver. Es decir, esto viene de lejos.
Que es una madurez tremenda por parte de Neymar.
Decir, bueno, se equivocó, es evidente que
su
se equivocó.
Estar centrado pero, en lo que decía.
Bueno, se equivocó porque...
Su padre, su entorno, la tribu...
No, y porque más allá de la pasta que le daban, alguien le convenció de que igual sin Messi al lado... iba a ser mejor futbolista o iba a luchar más por el Balón de Oro que con Messi al lado. Resulta que la temporada de su vida es con Messi al lado. 39 goles el año del final de Berlín. Pero entonces, en la reunión esa con Bartomeu, Messi le dice esto al presidente. Mis noticias es que no le acaba de decir que no quiere que venga Griezmann. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que hay un proceso en el que en el Barça, entre los dos, entre Neymar y Griezmann, si hoy en día el Barça tuviera que decidirse por uno, se decidiría por Neymar, si pudiera ejecutar el fichaje, que esto está por ver. Pero os contaba antes lo que estábamos hablando esta mañana con Minguella, porque yo creo que hay una primera intención, y de hecho la información de Globo Esporte de ayer va en este sentido. O sea, Globo Esporte cuenta que a cambio de... para fichar a Neymar, el Barça ofrecería 100 millones... Y estamos hablando de, creo que, un Titi.
Sí, un Titi, Dembélé y Rakitic.
Y Dembélé. Sí. Es decir, intentar, más allá del asunto Griezmann, intentar sufragar el fichaje de Neymar y luego intentar atacar también el de Griezmann.
Tener los dos,
o sea, que lo
dos.
Que publica hoy El Mundo es la última vuelta de tuerca.
Sí, pero escucha una cosa. Seamos realistas. No puede tener el Barça... Bajo mi punto de vista,
Bueno, el Barça
a Neymar, final... a Griezmann,
bueno,
Griezmann
esto ya...
a Messi,
claro,
a Luis Suárez.
Vale, estoy de acuerdo, Juanma. Ahí ya entramos en otro debate,
pero,
que es lo que le cabe
de todas formas, aquí os falta un actor que nadie ha contado con él, que es Griezmann. Porque todo esto que estamos contando, claro, para que salga, tiene que tener el OK de Griezmann. Claro, porque todo esto, ahora cuéntame tú, explícaselo a Griezmann y que Griezmann acepte, que no digo que no acepte, pero que necesitará el OK de Griezmann.
Bueno, tiene razón Manolo, porque además, recordemos
porque
las declaraciones de Griezmann
no
en Andorra.
No puede colocar a uno donde le dé la gana a él, tendrá que tener el OK de Griezmann.
Hombre, te digo una cosa, Griezmann pero no tendrá problemas,
No,
supongo.
Y además,
no irá mal, es París, es su país.
Perdona, Griezmann
ya, pero que igual a él no le gusta que le utilice como mercancía. Ya.
Claro,
ya,
Griezmann ha podido ir a París muchas veces y no ha querido ir.
Ya, Manolo, pero si el Barça ficha a Neymar y tiene a Griezmann, que no es tonto, evidentemente se va a dar cuenta de que probablemente va a ser suplente.
Ya, pero a lo mejor es Griezmann, Messi, Neymar. Y el que empieza a no jugar es Suárez.
Ya, pero Maldini, la semana pasada en Andorra, en zona mixta, después de jugar contra Andorra con Francia, Griezmann vuelve a repetir por segunda vez en pocos días que sabe el sacrificio que tiene que hacer para ir al equipo que irá. Y yo creo que esto se interpreta que está hablando del Barça, porque
sí, claro,
todos sabemos que tendrá que rebajarse
sueldo,
en el
etcétera,
Madrid,
etcétera, sí,
y tácticamente también tendrá que hacer algún
pero
sacrificio.
Pero hay una cosa.
Entonces, si dices, yo pregunto, si Griezmann dice eso de forma tan clara y lo dice por segunda vez, es porque tiene muy claro que el acuerdo con el Barça está ahí. Ya, pero si no, no lo dice.
Espera, David, deja hablar a Maldini.
Lo que dice Griezmann, entiendo que lo que quiere decir es que va a tener que cambiar un poco su posición en el campo, no que pueda ser suplente. Es que si Griezmann sabe que Neymar viene al Barça, con él también, él sabe que es muy posible que sea suplente.
Lo que sí noto es que se desprende cierta tendencia del vestuario, ¿verdad, Uzquiano?, a que vaya Neymar y no vaya Griezmann al Barça.
Sí, yo antes cuando me has hecho elegir entre uno y otro, a mí me parecen muy buenos los dos. Y hay una carencia de talento en general en el mundo que es una barbaridad poder estar ahora mismo eligiendo casi entre Neymar y Griezmann. Iba a comentar antes que, como siempre son vasos comunicantes, pienso en el Madrid, en su apuesta por los jóvenes, ¿no? En Vinicius, Rodrigo, Brahim, Jovic, y de repente el Barça junta a Messi, Suárez y uno entre Griezmann y Neymar. Creo que hay una diferencia brutal ahora mismo. Y entre los dos, creo que la diferencia clave es que el vestuario Messi quiere a Neymar. Por eso yo me decanto porque el Barça ficha a Neymar y no a Griezmann.
Bueno, y Suárez,
no olvidemos, cuando hablamos de todas estas carambolas, no olvidemos que en un momento determinado Messi podría perfectamente bajar al centro del campo.
O sea, no olvidemos,
pero los cuatro no caben.
No olvidemos esa, Guille, no olvidemos esa posibilidad.
Pero si tú ves a los cuatro jugando juntos.
Si juntan todo eso,
pero
vaya.
Escucha una cosa, si los cuatro, difícil, pero pasar, los cuatro pero... jugando juntos, ¿sabéis lo que cuesta eso?
Pero puede el Barça
ese límite salarial.
Juanma, estamos hablando de desprenderte de jugadores.
Ya, bueno, no, claro, pero evidentemente, pero igual. Bueno, pero pues es que por mucho que te desprendas, Neymar y Griezmann ganan 20 y pico kilos al año.
Bueno, y hay otra cosa, Juanma, que futbolísticamente, ¿cómo mantienes un equipo con estos cuatro en el once? ¿Quién
pero
defiende?
A todo esto ¿Quién defiende?
Pues entonces, oye, si no es posible, no hagamos más.
Una cosa es que sea posible y otra cosa es lo que baraja el Barça.
Aquí tenemos que contar que Neymar gana 38 limpios en el PSG.
Claro.
Que Messi gana 50 limpios o 44, cada uno lo lea como quiera, en el Barça. Si ahora llega Griezmann, que vamos a decirle que Griezmann va a hacer un esfuerzo, ganaba 23 en el Atleti y le van a pagar lo mismo, pero en más años, ponle que le te salga una media de 17, 18 limpios. ¿Y Suárez cuánto gana?
Por ahí andará.
Pues esto Suárez ya... está en 14, 15.
Claro.
Bueno, pues escúchame, estos ya, solamente estos te salen 120 limpios.
Que son 240. Jugadores. Que son 240.
Vale, quedan jugadores. 650.
Claro, para el resto de toda la plantilla.
Bueno, y aquí hay otra lectura, Aquí hay otra lectura, y es que, en el fondo, o sea, te das cuenta de cuál es el proyecto del Barça. O sea, el proyecto del Barça resulta que pasa por recuperar, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, el tridente de hace cuatro años.
Oliveros, cual... ¿de Ligt hay alguna noticia?
Pues no hay noticias y te cuento cómo está la situación. Consideran el tema de Ligt en el Barça congelado. Todavía no perdido. Me decían este mediodía que saben desde hace tiempo que Mino Raiola no acepta la oferta del Barça. Eso no es noticia. Desde hace tiempo se está poniendo duro. Y saben también que lo único que busca Raiola es una estrategia para que los equipos grandes, Barça, PSG, Bayern de Múnich y Juve, se velen por él. Y en esa guerra, me dicen, el Barça ya se ha plantado. No quiere entrar en una subasta. Solo esperan que el jugador se moje algún día, que se comprometa, como hizo De Jong, de manera que nada más, que no sea Raiola el que diga eso, porque ya lo saben desde hace semanas, sino que sea el propio jugador el que se comprometa o no. De momento congelado, me dicen.
Gracias, Oli. Un abrazo.
Por favor, un abrazo.
La información importante que ha dado Oliveros en el partidazo sobre el Barça y Neymar, que va a evolucionar mucho en los próximos días. Hoy juega Brasil, pero ya nos contaba Joaquín Piera, desde Salvador de Bahía, que todo el país está pendiente de lo que pasa con Neymar, casi más que de lo que pasa con la selección. Increíble lo que mueve Neymar, ¿eh?
Y me manda un mensaje de alguien que nos oye y nos dice, fijaros la evolución de Neymar. En los cuatro años del Barça, Neymar ha jugado 41, 51, 49 y 45 partidos. En los cuatro años del Barça. Desde que ha ido al PSG, en dos años, ha jugado 53 partidos.
Claro. Yo insisto, creo que el Barça le da a Neymar, le daría a Neymar la disciplina que le falta en París. Y no hablo de que le vayan a imponer sanciones y todo eso. Hablo de que se va a ver en un vestuario donde está Messi, Luis Suárez, Piqué, Busquets, gente que le va a centrar un poco.
No, pero sobre todo, yo lo que decía Lama antes, lo comparto, pero que si no hubiera tenido lesiones, si no hubiera tenido comportamientos extradeportivos cuestionables, no estaría a tiro. No existiría la posibilidad de que vaya al Barça.
Claro,
es que con lo cual, es un riesgo, pero...
Está a tiro por la cantidad de problemas que tiene.
Claro, bueno, pero ese mal rendimiento te permite tener la oportunidad de que juegue en tu club y reconducirlo.
Y está a tiro por lo que ha dicho el que la en la entrevista.
Exacto.
Porque es la primera vez...
Es que ese es el tema. Es o sea, es la que primera aquí vez parece que se haya puesto el a tiro.
No, es la primera vez que el que la dice... Claro. No, aquí no vino nadie a la fuerza.
Pero, Juan,
el
que ¿y tú por qué crees que lo pone al que la con la puerta abierta?
Porque está cansado. Porque
han tomado la decisión de darle salida.
¿Pero porque está cansado solo o porque a lo mejor no rinde lo que le esperaba?
Claro, por las dos cosas.
Bueno, y porque la apuesta...
De París, como hizo el último partido con Tuchel, que le dijo Tuchel no viajes a Brasil y cogió el avión y se marchó a París, a Brasil y se hackeó.
En teoría, por todo lo que rechaza el Paris Saint-Germain, parece ser que lo quiere el Barça.
Ya, pero esos escaqueos ya se producían en Barcelona.
No, pero no tanto.
Es decir, a nivel deportivo, Messi y Suárez le arroparon. Eso ya lo vivimos aquí. Y, por tanto, el rendimiento de Neymar fue muy bueno. Pero ya se producían estos episodios.
Claro,
cada año se iba con la
en
el aniversario de su hermana, en el partido contra el Deportivo, después de la machada contra el PSG se borró. Acordaros.
Pero cuando tú no rindes deportivamente, te echan en cara a lo otro.
Claro.
Cuando Romario salía de juerga y al día siguiente metía tres goles, qué fenómeno Romario. Cuando dejó de meter tres goles, Romario
y deportivamente no ha conseguido los objetivos por los cuales se le fichó, que era básicamente reinar en Europa.
Ya, pero al final es por un problema de lesiones.
Pero por un problema de las lesiones. Yo estoy de acuerdo.
No es culpa de Neymar, que no se lesiona a propósito.
Yo creo que es recuperable.
Creo que no solo las lesiones, también su comportamiento no ha sido el ideal, pero insisto, eso te da la posibilidad de hacer una apuesta por el que potencialmente iba a ser el mejor jugador del mundo. Que no ha rendido como se esperaba, pero que tiene el talento para volver a ser.
Guille, yo estoy convencido que si Neymar, si el Barça se centra en el Barça, se centra con esas, que es verdad que no tiene que hacerlo, ese tipo de actitudes, es el próximo rey del fútbol.
Día 19 de junio, 12 y 25 de la noche.
Ninguna.
12 y 25 de la noche, le pregunto a Manolo Lama dónde cree que va a jugar Neymar la próxima temporada.
Yo creo que va a quedarse en el PSG.
¿Y Griezmann?
En el Barça.
Perfecto. Uzquiano, ¿dónde va a jugar Neymar?
Igual. Se van a quedar. Sí.
¿Siro?
Yo igual.
Igual.
Se va a quedar.
¿Emilio?
Sí, igual.
Joder, ¿entonces de qué estamos hablando?
Es que es lo que te estoy diciendo desde que ha empezado el programa.
David Bernabéu, David.
¿No? O sea, pero como estamos en junio y esto hay que estirarlo, pues lo estiramos.
No, perfecto.
No hay ningún problema.
Pues hace 10 días...
¿Esté embrionario o esté a punto de parir?
A ver, David.
Pues hace 10 días esta pregunta te la hubiera respondido como todos. Pero tengo mis dudas.
Pero ahora Manguilla te ha convencido.
No tengo mis dudas porque creo que las prioridades en el Barça han cambiado.
Maldini, ¿dónde va a jugar Neymar la próxima temporada?
Neymar en el Barça y Griezmann en el PSG.
Eres el único que le ha dado sentido al programa.
Lo veo bastante claro.
Menos mal que
veo las fichas bien colocadas.
Efectivamente.
Por eso habla poco.
12 y 26.
Es una falta de dignidad si el Barça hace eso. Es una falta de dignidad. O sea, es que yo soy socio del Barça
pero
y
escucha,
le pido
tiene narices pido que tú estés preocupado por la dignidad del Barça. Pero, o sea, que vengas tú a defender la dignidad del Barça...
No, pero lo digo si fuera al Madrid lo diría igual. O sea, es decir, que yo, si yo fuera socio del Barça...
¿Tú cómo lo debes?
Me parece que es casi un insulto.
Sí,
o sea,
pero es que...
El recuperar a un jugador que te ha dejado tirado. Que te ha dejado tirado en el mes de julio. O sea, faltando 4 días para empezar la pretemporada.
Y yo diría más.
Que, algo parecido a Griezmann.
Escucha,
Ahí está David. David Bernabéu, ¿cuánto puede costar Rakitic? Más o menos.
¿Rakitic?
Sí, más o menos.
Si te dan 50,
venga,
40, 50. 50
¿cuánto, puede costar, ¿cuánto puede costar Dembélé?
80,
más o menos.
80, más. 80, más de 50.
90. 90. Sí, 90. No. Voy a dejarme
edad,
con esos dos. Mira, voy a dejarme con esos dos. 90 y 50, 140. Y 100 que le pagas al PSG, 240. O sea, a ti te dan 222, lo recuperas 2 años después, pagas 240, te quitas 2 jugadores, al tío que te la clavó 2 veces. Vamos, venga ya.
Esto es un mercado persa.
Pero esto es producto de no tener proyecto.
Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Arau.
Dice uno, yo si fuese Bartomeu no haría caso a los jugadores, no se pueden hacer fichajes por amistad. Así es como empiezan a caer los equipos en picado. Raúl, madre mía, el otro día cuando sonaba Neymar para el Madrid, parecía casi que estaba retirado y todo eran pegas. Ahora que suena para el Barça, todos diciendo que es el mejor fichaje incluso por delante de Griezmann.
Menos Emilio y yo.
David, yo para fichar a Neymar lo primero que haría es cambiar la fecha de cumpleaños de su hermana. Todos los años coincide con lesión, no se pierde una. Alfonso, a los dirigentes del Barça se les ha ido la cabeza con Neymar. Es un jugador que va a menos, muy mal negocio. Jacobo, las lesiones son fruto de la mala suerte, pero también de no descansar bien, de no cuidarse, de no entrenar bien y de no alimentarse correctamente. Si volviera Neymar y sale Rana, la culpa no sería ni de la junta directiva ni de Messi. Seguro que se le echaría al pobre Valverde. Y por último, dice Juan, Ney y Griezmann con Suárez y Messi y el Barça directito a por la Liga y a por la Champions.
12 y 28, 11 y 28. Enseguida está Miguelito ya con nosotros. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Has estado en la presentación de Rodrigo, ¿no?
Sí, he estado en la presentación. Otra más, mañana toca Mendy. Falta la de Militao.
La de Militao, que ayer dijiste que había ido Melchor, pero Melchor nos ha confirmado hoy que no fue a la presentación de Militao porque todavía no se ha producido.
Eso es, se producirá seguro.
Se producirá seguro, con total seguridad. Partidazo, Cadena COPE.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 € con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Estamos con Rudy Fernández. Rudy, después de una lesión, ¿tienes algún secreto para recuperarte más rápidamente?
Bueno, es importante cuidar huesos y articulaciones siempre, no solo después de las lesiones. Yo me cuido y tomo Flexium Articulaciones. Flexium es un producto que ayuda a mantener fuertes articulaciones y músculos. Por tanto, me ayuda a recuperar mucho más rápido.
Recuerden, Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Mira, para mí el verano es tomar el sol y más sol, sudar y sudar hasta que la arena se me pegue como si fuese velcro. Es madrugar más que cuando vas a trabajar para poder coger un buen sitio en la playa. Así que si me preguntas si me gusta el verano, te diré que el verano me flipa.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Aprende a hacer la mejor radio deportiva de la mano de los comunicadores mejor valorados.
¡Toma, carrera, Tebe, chuta, Tebe, gol!
¿Te imaginas tener a Paco González o Manolo Lama como profesor? Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa líder de la radio deportiva en España.
Estamos con Rudy Fernández, deportista de élite desde hace muchos años. ¿Cómo me acuerdo yo de tu etapa en la NBA? ¿Cómo has llegado tan lejos?
Bueno, ha pasado mucho tiempo ya, pero sigo jugando con 34 años. Uh-huh. Cada vez me tengo que cuidar más. Y Flexium Articulaciones me ha dado ese empujón para poder mantenerme bien físicamente.
Pues muchas gracias, Rudy. Tomamos nota de tus consejos. Flexium, de Pharma OTC.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
En el AMPA, yo la presidenta. Que hay que elegir alguna propuesta, ganan las mías. ¿Yo para qué me apunté en el AMPA? ¿Para qué? A mí este AMPA no me ha dado más que disgustos.
Madre mía, la que se va a liar.
Señoras del AMPA, estreno mañana por la noche en Telecinco.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone, ¿ready?
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
estar informado.
12 de la noche, 33 minutos, una hora menos. Si nos escuchan desde Canarias, en este mes de junio, es martes 18, la radio no para durante todo el verano. Ya está Alcalá preparando la contraportada, que va a ser espectacular, ¿eh? A partir del 1 de julio arranca la contraportada en el Partidazo. No para la radio, no paran los fichajes, se lo vamos a contar absolutamente todo. Hemos hablado de lo de Neymar, hemos hablado de Griezmann, están en directo Manolo Lama, Guiyuzquiano, Ciro López, Emilio Pérez de Rozas, David Bernabéu y Maldini, que son un auténtico equipazo de comentaristas y que cuando hablan de uno en uno son una joya de la radio española, joya de la radio española. Por cierto, hoy se ha presentado Rodrigo en el palco del Bernabéu. Este es Rodrigo.
Neymar es un gran jugador, pero Neymar está en otro equipo ahora y yo no puedo hablar sobre Neymar.
No sé si te gustaría ser el Neymar en el Real Madrid.
No, me gustaría ser el Rodrigo del Real Madrid. Neymar hay uno solo y no vaya a existir otro, entonces yo quiero apenas ser el Rodrigo del Real Madrid.
¿Dónde te sientes más cómodo en el campo? ¿Eres un jugador de área o también te gusta, como dices, driblar y arrancar desde la banda?
Me gusta jugar por las bandas, como tú has dicho, el lado izquierdo, estoy listo para jugar, no tengo una preferencia, prefiero por las bandas mismo.
¿Cuál es tu idea de este equipo de Real Madrid?
Siempre va a tener muchos jugadores, los mejores jugadores del mundo siempre van a estar aquí, siempre voy a tener mucha concurrencia y yo estoy a disposición de clubes, para jugar en primer equipo, en Castilla, yo estoy a disposición de clubes.
Es lo que ha dicho Rodrigo en esa presentación en el palco del Bernabéu, donde ha estado Miguelito, que sigue por ahí. Hola, Miguel, de nuevo.
Hola, Juanma.
¿Por qué te ríes, Lamba?
No, que está bien, saludarle otra vez.
Es que me gusta saludarle, porque es una...
Yo soy educado y si me saluda, pues le vuelvo.
Por cierto, en la Copa América, minuto de juego y resultado Maldini...
Empate a uno al descanso, Bolivia ha marcado Martins de penalti, ha empatado Pablo Guerrero, que ha marcado, lleva 12 goles en 5 Copas de América distintas, ha marcado Pablo Guerrero ya.
Joder.
Empate a uno, Bolivia. Pero
pronto jugará con su hijo también este, entonces.
Sí. La verdad que es una barbaridad, 12 goles y sobre todo marcó en 2007 y ha marcado en todas las Copas de América hasta ahora.
Perú 1, Bolivia... Ah, bueno, claro, la Copa América es cada 2 años.
Cada 2 años.
Claro. Vale. Perú 1, Bolivia 1 en el descanso. A las 2:30 juega Brasil. Miguelito, entonces, lo de Rodrigo, ¿algo más que destacar? El chaval se ha besado el escudo, había gente ahí en el campo viéndole todo eso, ¿no?
Sí, nos ha llamado a todos la atención, Juanma, lo primero, que se ha soltado en castellano, sí. No solo en su primera locución, sino en gran parte de las preguntas que le hemos formulado en la rueda de prensa. Me ha gustado su elegancia, un chaval de 18 años, con traje, con corbata. Se ha mostrado humilde, dice que va a acatar la decisión que tome el club, sea primer equipo, sea Castilla, como le tocó a Vinicius el año pasado al principio, o sea marcharse cedido, que le gusta arrancar en la banda, aunque tiene el gol en la cabeza. Ha dicho Florentino que ha marcado 17 goles en 82 partidos con el Santos y que se siente preparado, por cierto, aunque dentro de poco evidentemente van a aumentar sus followers en su cuenta de Twitter. A esta hora Rodrigo Goes, 18 años, nuevo jugador del Real Madrid, tiene una cuenta de Twitter terrestre con 91.600 seguidores.
O sea que en breve le va a ir para arriba. Mejoramos la conexión ahí con Miguelito y le pregunto a Maldini y a Uzquiano, ¿cómo es Rodrigo?
Hombre, se ha definido a sí mismo bien, es un regateador nato, es un jugador que es muy hábil.
O sea, tipo Vinicius.
Seguramente bueno. menos vertical que Vinicius, es un jugador menos directo, menos vertical que Vinicius, pero es un muy buen regateador. Él es diestro, aunque le gusta más jugar por la izquierda, no es un goleador, no es un 9, es un jugador para jugar cerca de cualquiera de las dos bandas, mejor por la izquierda. Y hay un regate muy clásico suyo, que es primero la pisa y luego lo hace el recorrido. Lo vamos a ver mucho en el Madrid cuando juegue, que primero la pisa, o sea, es un jugador de pisar mucho el balón. Es un jugador que va a dar bastante espectáculo, ¿eh? Pero vamos a ver si está capacitado para jugar
en España, pisar el balón...
Pues seguramente ese regate, igual que Modri le vemos tocar
mucho el balón. Te dura el balón, vamos.
Pues ya verás cómo lo va a hacer bastante.
Yo añadiría que es muy valiente, muy encarador, muy atrevido, y que creo que le va a venir bien un paso por el Castilla, como hizo Vinicius, que al final el año pasado mucha gente le pedía inmediatamente, pero creo que la clave del éxito de Vinicius fue la aclimatación que tuvo los primeros meses en segunda.
A mí me gusta que el chaval ha llegado con humildad y con un mensaje muy centrado, muy discreto, que ha mostrado interés en aprender castellano, que de verdad, me parece que es un buen inicio para Rodrigo en el...
Técnicamente es muy bueno.
La cuestión aquí es saber si este chaval, que como bien dice Maldini y Ojiano, es un gran futbolista, si realmente tiene cabida entre los 24 o 25 jugadores de la primera plantilla.
No, ahora mismo entre los 40.
No, bueno, ahora mismo son 38, pero la cuestión no es si tiene solo cabida, si va a tener minutos. Porque claro, también tener... Tú piensas lo que tiene el Madrid en las bandas, a día de hoy, ¿eh? Lucas Vázquez, Asensio, Vinicius, Hazard, podrías hasta tirar a Isco, que juega una vez en banda. O sea, es que el Madrid tiene una saturación de futbolistas.
James.
Bueno, James yo ya ni le cuento porque no va a estar aquí. Pero digo que tiene una saturación de jugadores. Entonces, ¿qué haces con Rodrigo? Si estábamos hablando de que Vinicius nos queda duda de si va a tener minutos con Zidane, ¿qué va a tener el chaval este?
No, le cederán seguro, Manolo. Yo creo que le van a ceder seguro.
No,
o al Castilla. Creo que en el Castilla, primer equipo yo no le veo. Igual Castilla. Algún partido de repente un ratito entra. Oye, para que la gente le vea, pero vamos.
Miguelito, salir de momento nada. O sea, salvo Marcos Llorente, que se va a hacer en horas para el Atleti, ¿no?
Sí, esta semana puede marcharse Marcos Llorente y yo creo que también el delantero del Rayo Vallecano,
Raúl de Tomás,
que ha estado cedido las dos últimas temporadas al Rayo,
James,
se va a ir al Benfica.
James al Nápoles parece que está casi hecho. 10 millones,
sí,
dicen, ¿no?
A ver si el Chelsea...
10 millones que... solo.
Cedido y opción de compra obligatoria de 40.
Porque 10 millones por James es el chollo del milenio, vamos.
Sí, en resumen, lo tasas en 50.
Y a ver qué pasa también con Kovacic, porque pese a la sanción que... Le dio la FIFA al Chelsea. El Chelsea, como ya tenía la ficha del croata, le podría comprar o pedir al Real Madrid otra nueva cesión de aquí al 30 de junio. Así que yo creo que esta semana ya pueden empezar los primeros movimientos en cuanto al capítulo de salidas.
Perfecto. Mañana es la presentación de Mendy, ¿no?
Sí, mañana Mendy. Te voy a contar un detalle de Marcos Llorente, que comentabas al principio del programa. Mañana Mendy, cuarta presentación, este lateral izquierdo del Olympique de Lyon, 24 años, 6 temporadas, 38 más 5 va a pagar el Real Madrid. Y en cuanto a Marcos Llorente, comentábamos hoy en el programa local con Luis Munilla que el Real Madrid finalmente no va a incluir en el contrato ninguna opción de recompra. No es un error de cálculo, se da por concluida una etapa en el Real Madrid. Ya se marchó cedido al Alavés hace un par de temporadas. El año pasado el jugador sí estaba por la labor de salir en búsqueda de minutos, pero el Madrid le cerró las puertas. Lopetegui parecía contar con él. Y como digo, vamos a ver si el Real Madrid al final logra incluir al menos algo de, en caso de una supuesta venta del Atlético de Madrid a otro club, tener un porcentaje de ese traspaso. Pero en el Real Madrid me dicen, no se pueden tener todos los cromos, no podemos vivir de sentimentalismos, y está decidida el cierre de la etapa de Marcos Llorente. No cuenta con el Zinedine Zidane, se va a marchar al Atlético, y vamos a ver si al final ese porcentaje, al menos en un futuro traspaso, sí puede formar parte del contrato.
Yo creo que es un buen fichaje para el Atlético de Madrid.
Yo creo que lo puede lamentar el Madrid,
sí,
dejarle
sí,
marchar, pero da y igual. No tener una opción,
pero
de
es que el Madrid ahí está atado de pies y manos, porque si, claro, Zidane no lo quiere, ¿qué va a hacer el Madrid?
Bueno, pues quedarse con opción, pero una opción por si Zidane dentro de un año no está aquí.
Yo estoy con Guille, porque al final el Madrid tiene muchos puestos duplicados o triplicados o cuadruplicados en varias posiciones, y precisamente en esa posición solo tenía Casemiro.
Pero el Atleti, Guille, no acepta ya que el Madrid tenga una opción de recompra.
Y además hay otra cosa, si tú fichas a Pogba, pues le tienes que decir, claro, adiós a,
bueno, pero es que,
a Marcos. No, o sea, hay que, no, tener, efectivamente, fichado, no puedes tener todos los cromos, como dice Miguelito. O sea, es que,
pero si aunque no lo
final,
fiches. Si aunque no lo fiches. Que aunque no lo fiche.
¿Qué jugó? Sin
si
Pogba,
es que
Zidane ¿qué
no
jugo?
Quiere a Marcos Llorente.
Claro, no lo quiere.
Claro, claro, que ese es el gran problema. O sea, el Madrid le gusta a Marcos Llorente, pero es que a Zidane no le gusta por lo que sea. Es sorprendentemente, o sea, para mí es sorprendente.
Yo me voy a mojar. Yo creo que hace
para
más
Atlético
negocio
de Madrid.
Yo creo que hace más negocio el Madrid que el Atleti. Yo creo, ¿eh?
Bueno, yo no lo tengo.
Yo creo que Marcos Llorente, 40 millones, es una gran venta por parte del Real Madrid.
Sí, ahora, y es una gran compra para
eso,
el Atlético, oye.
Con eso no digo que no sea un gran jugador para el Atlético de Madrid, para lo que quiere el Cholo. Pero yo creo que el Madrid, si lo vende por 40, me parece una gran venta.
Que a Marcos le das los mismos minutos que ha tenido Rodrigo, y a mí me encanta Rodrigo, yo creo que no va a desmerecer a Rodrigo. Y claro, has vendido a uno por 80 y has comprado otro por 40.
Ya, pero si el entrador no tiene él, Ciro... Si
estando
no
de acuerdo en que 40 millones.
No, que sí,
suplente,
pero cuando hablo en lo que se refiere al negocio del Atlético de Madrid, yo digo que es un gran fichaje y una gran operación del Atlético de Madrid.
Yo creo que de todos los futbolistas jóvenes, esos que ha ido fichando en Madrid, antes de llegar al Madrid, el que había hecho las mejores temporadas había sido Marcos Llorente.
No, en Vitoria, o sea, en el Alavés hizo un año...
Que hombre, el año de la final
también,
de Copa.
Sensacional.
Pero
y también este año ha demostrado que podía jugar de titular en el Madrid.
También quiero que comparemos a Rodrigo con Marcos Llorente. Es más jugador Rodrigo, pero claro, se le ha ido al Atlético, no tiene más remedio que fichar.
Hubo un momento en enero, en un partido de Copa contra el Barça, que se cuestionó con Solari en el banquillo claramente el pulso Casemiro Marco Llorente. Tuvo la desgracia de volver a caer lesionado en ese partido, y luego ya perdió el sitio y la competición.
Miguelito, tienes que revisar el aparato, ¿vale?
Lo hago habitualmente, pero...
¿Lo haces habitualmente? Pues vete al urólogo.
Nos pasa a Manolo y a mí.
Que le echo un vistazo al aparato porque...
El aparatito que no va, ¿eh?
Te petardea.
Pues lo revisaremos a fondo.
Vale. Es raro estar siendo tan joven, ¿eh?
Pero yo estoy de acuerdo en que 40 millones es una buena venta.
Un abrazo, Miguel, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Económicamente es una buena venta para el Madrid, pero deportivamente Llorente este año ha estado mejor que Casemiro, igual que Reguilón ha estado mejor que Marcelo.
Sí.
O sea, que deportivamente el Madrid pierde.
Iba a decir que aquí Miguelito comentó hace menos de un año que Marcos Llorente ha sido el único jugador de la historia del fútbol que ha tenido 19 ofertas para ir cedido de los 19 equipos de primera división.
Por cierto, con el tema de Mendy, es evidente que el Madrid busca un lateral. A mí me gusta mucho Mendy, pero es un lateral que no es tan ofensivo y tan espectacular como Marcelo. Quiere un lateral que defienda más, que aguante más la posición y que no dé problemas a los centrales como está dando Marcelo. Yo creo que en eso es una buena decisión.
Hemos colgado una encuesta en el Twitter del Partidazo. ¿A quién prefieres para el Barça, Neymar o Griezmann? Hace, 6 minutos que la hemos colgado. Van 2.000 votos, 62% Neymar, 38% Griezmann.
La gente sabe.
De momento en las votaciones del Twitter puede votar la gente ahí. Es gratis, ¿eh? Se puede votar gratis. No, digamos, no de verdad, no cobra ni nos quedamos con
ningún... Sí, no somos como Rayola nosotros.
No tenemos ningún dato, además. La gente vota de manera anónima y no sabemos ni quién vota ni quién no vota. Ha hablado Simeone en Fox, lo hemos escuchado al principio, el arranque hablando de Joao Félix, el fichaje del Atlético de Madrid. Más cosas que ha dicho el técnico en Argentina sobre el proyecto que viene para el Atleti.
Y hay muchos chicos que salen, es un momento de transición difícil, pero con mucha ilusión. Obviamente que nos llena de entusiasmo.
Es un desafío más.
Pero creo que esto es continuamente un desafío, y el desafío te lo tenés que poner si no está. Y hoy lo tenemos, claramente, porque se van chicos con mucha jerarquía, chicos que le han dado muchísimo al club, y obviamente tenemos que buscar que el Atlético de Madrid, que es lo más importante, siga compitiendo como lo está haciendo.
Sí, es verdad, Cholo, que querés a Lo Celso también en tu equipo.
A ver, a mí me gustan todos los futbolistas que juegan bien. Y está claro que Lo Celso es un chico que juega muy bien. El Betis lo acaba de comprar y evidentemente no creo que salga. Ha hecho una temporada fantástica, ha tenido un crecimiento enorme durante toda la temporada y es un gran futbolista, sin duda.
Pero no lo ves posible.
A ver, en el medio estamos bastante cubiertos, pero es un jugador importante, claro.
Pero si te va un importante, ¿no?
Vamos a ver, todavía no lo sabemos.
Se le va Rodrigo al Atlético de Madrid, que es una...
Baja importantísima.
Baja importante,
sí,
¿eh?
Sí, además titular indiscutible en toda la temporada, vamos. Y yo creo que es una baja que el Atlético... Bueno, Marco Llorente es buen jugador, pero le va a costar suplirlo, ¿eh?
Ahora, he leído...
Disfrutará más a donde se va,
Sí. Eso también es verdad.
Por eso te iba a decir,
forma de jugar.
Sí, iba a decir que el Atleti que había igualado un
poco. Ojalá le hubiera fichado el Barça.
Había igualado la oferta la mejor oferta que haya tenido Rodrigo, se la ha igualado el Atleti y aún así se va Rodrigo.
Sí, pero ya contamos aquí que Guardiola le llamó personalmente a Rodrigo.
Cosa que no se debe hacer, por cierto.
Guardiola cree que es el Busquets
de los próximos. No sé si se debe hacer o no se debe hacer, pero lo hizo. Y Guardiola le convenció a Rodrigo.
Valverde le metió un tirón de orejas a Guardiola o algo así por haber llamado a alguien o dijo que no le parecía bien que hubiera entrenado. Que llamaran
Valverde, no, el Cholo.
No, a Valverde le preguntaron.
Eso es.
Por cuando no. Lo de De Jong, cuando el fichaje de De Jong, cuando no se hacía lo de De Jong todavía, le preguntaron si le había llamado, porque Guardiola hacía unos días que había hecho unas declaraciones en este sentido, que él le había llamado, le habían preguntado a Guardiola eso, ¿no? Y entonces le preguntaron a Valverde, oiga, ¿y usted ha hablado con De Jong? Y entonces Valverde respondió que él no es un tipo, o sea, que él respeta lo que hagan los demás, pero que él no suele llamar a los jugadores.
A mí me parece preocupante esto, ¿eh? Que los jugadores se vayan del Atleti no por dinero, como en el caso de Lucas, sino por que quieren jugar a otra cosa. Griezmann es el segundo jugador mejor pagado de la liga en el Atleti y se ha ido, y Rodrigo, por lo que se está contando, quiere irse por el estilo de fútbol que no le convence.
Pero Guille, cuando Rodrigo va al Atlético de Madrid sabe a dónde va, me imagino.
Ya, bueno, pero era un trampolín para él también, ¿eh?
No, claro, evidentemente, claro, pero futbolísticamente sabía que no iba a su estilo, al estilo de juego.
Bueno, pero también le ha enseñado al Cholo cosas que necesita saber un mediocentro. Tú piensas que va a ir a un equipo donde el único pivote que había era Fernandinho cuando jugaba Gundogan, ese puesto va a estar reservado para él, y el Cholo también le ha enseñado muchos conceptos defensivos que va a tener que tener un tío que va a jugar de 5 puro y solo por delante de los centrales. Yo creo que lo ha aprendido, pero yo entiendo al chaval. El chaval dice, dinero, me dan los dos igual, títulos, ¿dónde tengo más opciones? Pues en el City o en el Atleti. Pues a día de hoy parece que va a tener más opciones City. En el City.
Vamos a contarles muchas cosas a los oyentes todavía del partidazo. Este sonido es desde Sevilla, es el consejero delegado del Betis, José Miguel López Catalán, que habla sobre lo que ha ocurrido, en su caso particular, después de la destitución, o después, no destitución, de la salida de Serra Ferrer del Betis.
Tengo que decir que, bueno, como todos habéis visto, pues Lorenzo al final, digamos, no compartió esa visión, no lo tomó bien, y él lo sintió como una humillación. Nosotros de ninguna manera queríamos humillarlo. 7 folios parece mucho, pero son necesarios absolutamente para explicar esta reorganización, y de ninguna manera pues nuestra intención fue esa, sino lo contrario, sumarle en el proyecto, pero a la vez ser firmes en convencerle y hacerle ver que había que dar un paso hacia adelante y una evolución.
Esta es la explicación de López Catalán. Ha hablado también el presidente, Ángel Haro, el presidente del Betis. Es que el Betis cambia radicalmente. Sin Setién y sin Serra Ferrer. Oliva, muy buena, Sevilla.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque he notado a Ángel Haro en la rueda de prensa consciente de que la salida de Serra Ferrer le ha perjudicado a la imagen de Ángel Haro como presidente.
Sí, bueno, y con ganas de responderle, sobre todo con muchas ganas de responderle. Ten en cuenta que hoy se trataba de presentar la nueva secretaría técnica, en la que Alexis va a ocupar un poco el cargo que tenía dentro de la comisión deportiva Lorenzo Serra Ferrer, pero eso prácticamente te diría, Juanma, que ha durado 5 minutos, en una rueda de prensa que se ha extendido 1 hora y 10. O sea, 5 minutos para presentar a la secretaría técnica, y a partir de ahí ha sido monotemática. Todo ha girado en torno a la convulsa, a la tensa salida de Lorenzo Serra Ferrer del Betis, y muchas referencias a la rueda de prensa que ofreció hace unos días, y también, lógicamente, lo pudimos escuchar aquí en el partidazo, a las palabras que tuvo Serra Ferrer, fundamentalmente dirigidas hacia el vicepresidente deportivo, hacia López Catalán, al que acusó directamente de ser el culpable de que él ya no esté en el Betis. Si había alguna duda, porque en la foto de Serra Ferrer él no culpa a Ángel Haro, y sí al vicepresidente. Ángel Haro ha salido a defender sin fisura alguna a su mano derecha y a su vicepresidente, y lo ha hecho en esa rueda de prensa en la que, por ejemplo, ha llegado a acusar a Serra Ferrer, entre otras cosas, de no tener un plan de seguimiento claro de jugadores, falta de scouting, lo ha llamado. Ha llegado a decir que en el pasado mercado invernal, cuando el equipo tenía una necesidad absoluta de firmar a un 9, a un goleador, las propuestas que hizo Serra Ferrer encima de la mesa eran absolutamente irreales. Por ejemplo, jugadores como Bacambú o Morata, uno que gana una fortuna, o Morata que fue al Atlético de Madrid por un traspaso muy importante. Vamos, que ha venido a decir que no propuso nada que pudiera estar al alcance del Betis en ese mercado invernal. Ese ha sido el primer palo. Luego, el segundo palo, le ha acusado de falta de comunicación con la cúpula dirigente. Poco menos se deduce que Serra iba por un camino, lo deportivo, que decidía, y que ellos a veces no se enteraban de las propuestas o lo que había en la cabeza de Serra Ferrer. Incluso un tercer palo también, la cantera, que le han acusado de no haber cuidado el fútbol base en estos 2 últimos años. Bueno, explicadas las razones, ha salido absolutamente en defensa de su amigo, de su vicepresidente, de López Catalán, y en apenas 40 segundos he rescatado 4 o 5 frases en las que se nota el tono de enfado, de dureza en la respuesta de Ángel Haro hacia Serra Ferrer, y la defensa absoluta hacia su vicepresidente. Incluso ha llegado a desvelar que ha tenido que sufrir las lamentables, pero clásicas, desgraciadamente en esta sociedad, insultos, amenazas que se vierten en las redes sociales y que ha tenido que soportar López Catalán. En 40 segundos, este es Ángel Haro.
Lorenzo se ha equivocado al considerar que los argumentos que le hemos expuesto eran cuestiones personales de José. Quiero decir claramente que no ha sido una decisión caprichosa ni personal. Como se ha explicado, es una decisión meditada, trabajada y consensuada, de la cual yo, en primera persona, me hago responsable. Aquí me quería parar para enfatizar lo apenado que me siento por el trato injusto recibido a José Miguel López Catalán, mi compañero de fatiga y amigo. Por eso, cuando se habla de problemas de ego, permítanme que no es adecuado y además me sorprende. El trato recibido por José y su familia en las redes es absolutamente injusto. Me atrevería a decir que es indecente y canallesco.
Esto último iba por el asunto este de las redes sociales. Sí. Bueno, ¿qué vamos a explicar aquí? Que ya no sepamos. Los que estamos aquí incluso, ¿no? O sea, a veces abrir simplemente el Twitter supone encontrarte con todo ese tipo de cuestiones. Pero la realidad es que el proyecto ha variado de la noche a la mañana, y que la foto de las 3 principales cabezas visibles del buen proyecto del Betis de los 2 últimos años, 2 ya no aparecen, y hoy un poco la excusa de la presentación de esta nueva secretaría técnica ha sido aprovechada por el Betis y por sus dirigentes para arremeter duramente contra Lorenzo Serra Ferrer. Pensaban en el club, Juanma, que la salida va a ser más dulce, que digamos que no se iban a tirar los trastos a la cabeza, pero hecha la rueda de prensa de Serra, Ferrer, etcétera, etcétera, consideraban que tenían que salir al cruce de algunas cuestiones y dejar al menos su versión encima de la mesa.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, Juanma, hasta ahora.
Y lo que queda, ¿no?
Hombre, prepárate en el momento que el Betis no gane dos partidos seguidos.
Sí, sí.
Prepárate, ¿eh? Porque ahora, claro, a la directiva del Betis, bien o mal, ya no le quedan escudos. Ni Setién ni Serra Ferrer. Ahora la gente cuando se gire se va a girar.
Sí, pero escucha, es que a Setién lo echó la gente.
Por eso te digo, pero que esto del fútbol es así. Sí, o sea, pero la gente se posiciona al lado de Serra Ferrer y encuentra a Setién. Ya no está ni Setién ni Serra Ferrer. ¿A quién va a evitar la gente? Al presidente.
Bueno, si va mal.
Yo te digo que Serra Ferrer no va firmando autógrafos por Sevilla.
¿El qué?
Que Serra Ferrer va firmando autógrafos por Sevilla.
Bueno, y Ángel Aro tampoco tiene problemas para caminar por Sevilla.
No, no. Lo que quiero decirte es que poca tela con Serra Ferrer en Sevilla y en el Betis, que es accionista.
Sí, sí.
Serra Ferrer.
Sin duda.
O sea, Serra Ferrer lo ha echado su propio club del que es propiedad.
Alcalá. ¿Platini duerme hoy en prisión?
Está en prisión. Las 12:53 de la noche en París, en Nanterre exactamente, que es uno de los suburbios.
¿Qué corto es el camino a veces? O qué largo, según se mire. Entre un avión privado, un palco de UEFA, un hotel de 5 estrellas, una suite en Viena.
Si eres un golfo, el camino puede ser corto.
Sí.
Claro. Ten en cuenta que aquí llueve sobre mojado, este hombre que fue Balón de Oro en los 80 y campeón de todo y un futbolista emblemático y todo lo que tú quieras de la selección de Francia, de la Juventus, presidente de la UEFA, salía ahora de una inhabilitación, una condena en firme, inhabilitado durante 4 años por recibir un soborno, condenado por la justicia, de 1,8 millones de euros en un intercambio de dinero extrañísimo y nunca aclarado entre Blatter, FIFA y Platini, UEFA. Bueno, ahora está pasando su primera noche, y a lo mejor son dos, en una comisaría en las afueras de París, acusado de 3 tonterías. Corrupción, asociación de malhechores y tráfico de influencias en la designación del Mundial 2022 que fue a parar a Qatar. En concreto, Juanma, lo que se está investigando por parte de la policía y de un juez en Francia es una comida en el Palacio del Elíseo, la sede del presidente de Francia, en el año 2010, noviembre del año 2010, en la que estuvieron el entonces presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy, el entonces presidente de la UEFA, Michel Platini, y los jeques estos de Qatar, que llegaron allí con turbantes y forrados de petrodólares. Días más tarde, curiosamente, de esta comida, Qatar fue designada sede del Mundial. En una votación que recordaréis, no hace tanto tiempo de ello, extrañísima porque no podía jugarse en verano, allí en el mes de junio hay 55 grados, había que llevar el Mundial a Navidad, primera vez en la historia que es un despropósito, un auténtico despropósito, pero la votación fue Qatar, de los 22 miembros, Qatar 14 votos y ganó sorprendentemente a Estados Unidos, que solamente obtuvo 8. Semanas más tarde, de aquella comida en el Elíseo,
Perdón un paréntesis, Alcalá, sí. Perdón un paréntesis, acuérdate que de esa votación de 22 ya habían 2 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA expulsados, que no podían votar por temas de corrupción.
No, sí, pero bueno, 14-8, extrañísimo. Semana más tarde de aquella comida entre Sarkozy, Platini y los jeques de Qatar, el Estado de Qatar compró el Paris Saint-Germain. Todo esto que decimos ahora de Al-Khelaifi y no sé qué, y esto que dice Guas de que no es un club de fútbol, es el Estado de Qatar, se gestó ahí, en aquellos días cuando Qatar compró el Paris Saint-Germain. Y semanas después de esa comida en el Elíseo, el Estado de Qatar creó también un canal de televisión, Bein Sports, para filial de Al Jazeera, para las transmisiones deportivas. Bueno, hay un juez que está ligando todo esto. La comida, el Mundial, el canal de televisión y el Paris Saint-Germain. Platini está detenido, como digo, en comisaría. Puede pasar, Juanma, hasta 48 horas retenido. Y fuentes de la FIFA, como te he dicho, a las 11:30, nos confirman, bueno, quedan 3 años. A lo mejor esto se complica, como decía antes Emilio Pérez de Rozas. Pero fuentes de la FIFA hoy, por ejemplo, han informado a muchas federaciones europeas, entre ellas la española, que pase lo que pase con Michel Platini y la justicia, el Mundial se celebra en Qatar, comenzando, como te he dicho antes, el 21 de noviembre y acabando en Nochebuena. Que es un Mundial muy exótico, además en un sitio
Todo muy reducido, todo muy a mano.
Todo muy a mano, sí.
No es coña.
El viaje más largo es
hora y media.
Sí.
El viaje está más largo, hora y media, 2 horas de
40
coche.
40 kilómetros cuadrados, está en 40 kilómetros de distancia, están todas las
sedes.
Vale,
yo he estado allí. Es un cacao inmenso para ir,
Hay atascos tremendos, Eso sí que es verdad.
No, ya os lo digo.
No te puedes imaginar.
¿Dónde hay atascos?
¿Me entiendes?
Yo estuve en Qatar y no vi un atasco.
Yo en Doha me comí unos atascos brutales.
Vale, ya me lo contarás.
Sí, sí.
Vale, vale. No, sería festivo el día que estuve yo.
Pues igual, pues,
igual era el día de la Asunción o cualquier cosa.
Yo también estuve y tampoco voy a Tasco, pero ahora.
Es que tú y yo estuvimos juntos.
Es verdad.
No, sí, claro, sí, pero sí, es que claro. Cuando vosotros estuvisteis no había nadie.
¿Cómo que no? Si fuimos en el mes de marzo a ver un partido de España.
No hay nadie allí, si no vive nadie allí.
España-Uruguay. España-Uruguay. Fui a ver el partido España-Uruguay.
Bueno, al margen de atascos o no, aquí lo que sorprende un poco, quedan 3 años, ¿eh? Lo que sorprende, si de verdad. Yo digo lo que ha dicho hoy la FIFA, que esto se juega allí, pase lo que pase.
Vale.
Pero si se demuestra que esto fue un tongazo y que esto fue un escándalo y que esto fue. Y que se compraron los votos, no convendría revisarlo.
Sí, por supuesto que sí, claro.
Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo.
Maldini, como se revisó los Juegos Olímpicos de Río. Eso igual. Se revisaron los de Atlanta. Sí. Se van a revisar igual. Sí.
Y como se va a revisar lo de la operación Oikos, bajo mi punto de vista.
Igual.
Foto.
Bueno, hay más cosas que hemos contado. Antes te he anticipado dos. Hay una llamada de Aranda a Maca, a su prima, al salón de juegos de propiedad de Aranda. Le dice que meta 10.000 euros a una combinada del Valencia, que gana en Valladolid, y del Getafe, que gana el Villarreal. Con esa combinada, con 10.000 euros, ganaba 40.000. Esa combinada se frustra y luego te he contado que en esa conversación aparece Aranda diciendo vamos a apostar por segunda, vamos a tocar a jugadores de segunda, que es casi más fiable que primera división porque segunda, digamos que es una categoría a lo mejor con menos repercusión mediática. Por
Oye,
cierto,
perdón,
cuando...
una pregunta.
Sí.
Para apostar 10.000 euros en una casa de apuestas, ¿yo en internet puedo directamente meter 10.000 o hay una apuesta máxima?
En internet no sé, presencialmente, yo creo que sí
en
se
salón,
puede.
Porque, en un salón de juegos tú
claro,
vas con
claro,
tu tarjeta porque, de crédito y puedes jugar.
Claro, porque de hecho lo hizo, sí. Además le dijo a su prima, que trabaja allí en este salón de juegos suyo, que no se entere nadie. Eso de que no se entere nadie y que no corra la voz es para que no ocurra lo que pasó en el Huesca Nastic, que saltaron las alarmas de apuesta porque empezó todo el mundo a apostar.
Claro.
Aquí no ocurrió eso, porque ya contamos que en el Valladolid-Valencia no hubo ninguna alerta de la Liga. Lo del palo que te he contado también antes, que hay una conversación con Íñigo López, la verdad es que es un poco en plan jocoso, de jiji jaja, hay que subirlo a segunda, dice Íñigo, esa es la idea para el año que viene, jaja, y entonces el rollo, jaja, y ese rollo, hacer el rollo, es que hace alusión claramente a mañana partido según el sumario. Mm. Eso es lo que entienden de esa conversación. Y luego lo que involucra al Huesca, Juanma. El sumario constata que en el amaño alcanzó a directivos, jugadores, director deportivo. Yo conté el otro día que, según la información de la Liga, que no corría ningún peligro de descenso administrativo el Huesca. Y hay que contar que esa semana de marra, Juanma, la del partido contra el Nastic, la Sociedad Deportiva Huesca hizo todo lo posible y todo lo que le dijeron desde la Liga. Hablar con los jugadores, prevenir, porque ya saltaron alarmas de apuestas en la previa del partido. Hay que destacar a la figura de Petón, que se encargó de que nada ocurriera, incluso de colgar carteles en el vestuario del Huesca. No apostéis, no pactos con ningún club, hay que salir a ganar. Así que aquí hay que resaltar la figura de Petón, que incluso tuvo un incidente con Íñigo López, que era el intermediario dentro del vestuario. Y luego lo más, las dudas...
Y es donde también le dan una prima por ganar, ¿no?, a los jugadores.
Sí, ha habido gente que ha dicho que claro, que ahí le dieron una prima por ganar a los jugadores para que no ocurriera nada. Por eso te digo que todo eso está constatado, todo lo que hizo el Huesca la previa de ese partido está constatado por parte de los servicios jurídicos de que la Sociedad Deportiva Huesca como club hizo todo lo que estaba en su mano para prevenir que no ocurriera nada irregular en ese partido. O sea, que eso hay que destacarlo. Y luego están los 100.000 euros de deuda de Agustín Lasaos a título particular con los malos. Los malos son Aranda y Bravo, así les llamaban a los malos. Esa es la nomenclatura, los malos Aranda y Bravo, vamos a echar un FIFA, vamos a mañar un partido. Hay palabras que sí. Están en clave. Entonces, esos 100.000 euros es la deuda que Agustín Lasaos debe a Aranda y Bravo, supuestamente, y que nadie, o sea, ni el sumario, ni nadie, sabe de qué es esa deuda. Entonces... tendrá que justificar el presidente del Huesca, el presidente, que es esa deuda para salir ileso de todas estas acusaciones.
Pues...
así que bueno, vamos a dejar trabajar, Juanma, no vamos a hacer de adivinos porque claro, no, vamos a hacer de rapel. Esto no va a ocurrir nada, tal. Bueno, vamos a dejar que el caso llegue al juez que tiene que llegar, al juzgado de instrucción número 5 de Huesca, vamos a dejar a la justicia que tal, porque estos son, insisto... Esas son unas conclusiones de la policía. Ahora tiene que llegar un juez.
A ver si puede ser el juez más rápido que el del Levante Zaragoza, que en el siglo XX empezaron a investigar un... Y estamos ya acabando.
Y estamos ya, pues fíjate, en septiembre va a haber juicio del Levante Zaragoza ya. Y posiblemente haya también noticias que daremos tú y yo, Alcalá, en el Departamento de Noticias.
Seguro que sí.
Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena.
Efectivamente. Antes de que se vaya el equipo de comentaristas y de que llegue Maldini con su mundo Maldini, dos conexiones. La primera con Francia.
Iberdrola, impulsor de la igualdad a través del deporte, te trae lo último de nuestra primera selección sostenible en el Mundial de Fútbol Femenino.
Hola, Andrea Peláez, hola.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bueno, hasta el lunes no jugamos. ¿Qué noticias tiene hoy el Mundial Femenino?
Bueno, pues que se siguen cerrando esos octavos de final, que siguen jugándose las últimas jornadas de los grupos. Hoy se han clasificado en el grupo C Italia, Australia y Brasil, las tres con 6 puntos. En este grupo, por lo tanto, ha entrado Brasil como una de las mejores terceras y que la selección española ya está en Reims, que es donde vamos a jugar el próximo lunes a las 6 ante probablemente Estados Unidos. Esto se va a resolver el jueves, que es cuando se va a cerrar el grupo F en un Estados Unidos-Suecia. El que gane ahí va a ser el rival de España en octavos. La selección ha entrenado esta mañana, ha viajado aquí a Reims y mañana va a tener el día libre de descanso. Y el resto de la semana pues preparará ese duelo importante ante probablemente la mejor selección del mundo. Ya mañana se van a seguir cerrando los grupos, en este caso el grupo D, en el que está una de las mejores selecciones europeas, que es Inglaterra. Así que poco a poco vamos completando esos octavos de final del Mundial de Francia.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
Un beso grande. Chao.
La selección española de fútbol femenino cuenta con toda nuestra energía. En Iberdrola nos sentimos orgullosos de impulsar a nuestra primera selección sostenible, porque compensamos su huella de carbono en Francia con energía verde. Iberdrola, impulsando la igualdad a través del deporte. Empresa ahora colaboradora del programa Universo Mujer.
Ahora sí, antes de que os vayáis, ¿habéis visto las imágenes de Toronto? La celebración de 2 millones de personas en la calle con los Raptors ganando la NBA. Bueno, estaban celebrando
ahí. Más grande. Sí. Juanma, perdona que te interrumpa. Yo creo que una de las cosas más grandes,
por una vez que lo hagas, no pasa nada, hombre,
que he visto de esa, gracias, que he visto de esa final, es el anuncio que los Warriors han puesto en el periódico de mayor difusión.
Ah, sí, está muy bien.
De Canadá felicitando.
Sí.
Ah,
bueno, el caso,
si el Barça felicitara al Real Madrid.
Sí, el caso es que yo quería comentarle a los oyentes del partidazo que había 2 millones de personas en la calle y resulta que hubo tiros y eso provocó una estampida tremenda. Con tantísima gente, pues se provocaron eso, estampidas, había niños, había pues mujeres embarazadas, en fin, una aglomeración ahí de gente importantísima. Y había un español, bueno, más españoles, porque estaba Alejandro Gaitán, compañero de la revista Solo Basket. Hola, Alejandro, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma.
Tú estabas allí, en Toronto, en la celebración, ¿no? ¿Dónde estabas?
Sí, yo estaba cubriendo el evento, pero la prensa estaba en el segundo, por decirlo así de una manera, en el segundo piso. Estábamos en timones, escaleras. Entonces no nos afectó la estampida ni nada, pero sí, estábamos en medio de la plaza.
¿Los tiros qué son? ¿De un gracioso, de un policía que pierde los nervios? ¿Se sabe exactamente de dónde salen los tiros?
Se sabe quién los hace los tiros, porque hay 3 detenidos, pero todavía no se sabe el motivo, no se sabe por qué pega los 3 tiros en ese aspecto. Pero sí que se sabe quién fue, porque la policía detuvo a los 2 minutos y había detenidos.
¿Ha habido muchos heridos?
Hubo 4 heridos de bala, pero ninguno está grave, ninguno corre peligro. Y luego sí que hubo bastantes heridos por la estampida. En el momento, a la hora de la estampida, ya la policía había anunciado que había más de 20 heridos que habían sido evacuados en ambulancia, incluyendo un policía. Y a día de hoy se han atendido a casi 50 personas por las estampidas, que me parecen pocos, sí, por lo que comentabas, por la cantidad de gente que había en la Nathan Phillips Square. Ya.
Sí, es que las imágenes son alucinantes. He alucinado hoy, he visto en un telediario, en un informativo de la noche, un dato de que en Toronto, que había batido el año pasado el récord de tiroteos o algo así. O sea, yo pensé que era una ciudad súper segura, pero vamos, que también hay lío en Toronto, ¿no?
El año pasado fue bastante malo en Toronto, sí que es verdad, pero a ver, el récord de Toronto era bastante bajo. Entonces batir el récord era relativamente asequible y este año, por desgracia, va camino a volver a batirlo. Pero sí que es verdad que el año pasado hubo 3 tiroteos graves y la ciudad quedó bastante conmovida en ese aspecto y un poquito preocupada con la aportación de armas ahora mismo en la ciudad.
Oye, se ha hecho muy viral en España una imagen de Marc Gasol, que está en el autobús descapotable, con una botella de champán, que claro, en la mano de Pau Gasol una botella de champán parece un botellín de Mau, de los pequeños. y se mete la botella de champán rosado entera. O sea, la botella está llena. No sé si has visto esa imagen. ¿La has visto?
Sí, Marc Gasol ayer fue el MVP. No, no solo la botella de champán. Hay varios videos de él tomándose cervezas, pero de un trago. Y realmente, antes de llegar a la plaza, donde pues sucedió todo el tiroteo, Marc fue el auténtico protagonista Rúa. Y,
te iba a decir que en España hoy Marc Gasol tendría 20 asociaciones encima acusándole absolutamente de todo. O sea, de promover el alcohol, el alcoholismo, la delincuencia juvenil, los tiroteos. Le habrían acusado de todo a Marc Gasol. ¿Allí le han metido en un lío o está tranquilo Marc Gasol con esto?
En defensa de Marc, el resto del equipo iba bastante partido.
Vale. O sea, no era el peor.
Entonces, exacto. Sí, yo creo que sí que era el peor, pero los demás estaban casi al nivel.
Vale. Pues, oye, ¿Kawhi Leonard va a seguir en los Raptors?
Solo él lo sabe, pero yo realmente, Juanma, ahora mismo pienso que sí.
Vale. Un abrazo, Alejandro, gracias.
Chao, gracias.
Últimos mensajes, antes de que se vayan los comentaristas. Alberto Araúz.
120 kilitos y 7 más de ficha por Joao Félix. Al final va a tener razón el míster que más cobra del mundo. Contra estos presupuestos no se puede competir. Miguel, ya puede ser todo lo prometedor que queráis Joao Félix, pero que se paguen más millones por él que por Cristiano me parece algo increíble. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Enrique, Zidane que vaya echando a los buenos como a Llorente y ya verá cómo no llega ni a Navidad. Ruggé, tengo 27 años, soy socio del Barça desde que nací, por suerte, heredado de mi abuelo. Y si vuelve Neymar, hago un Minguella y no vuelvo al estadio. Este sí que se rió de nosotros, completamente de acuerdo con Ciro. Lo mejor de la historia es la venganza del Barça sacando a Griezmann del Atleti para mandarlo a París a jugar contra el Xochó y el Guingamp. Luis dice, a la pregunta de Neymar o Griezmann, yo no quiero ninguno de los dos. Y por último, dice otro oyente, horrible la gestión del Barça. Esto lo vamos a ver dentro de un par de años. El Madrid ganando títulos y el Barça en mitad de la tabla. Tiempo al tiempo.
Me manda David Bernabéu la portada del Sport de mañana. A toda página, Neymar. El vestuario dice sí a Neymar. Varios jugadores ya han llamado al brasileño para alentarle a volver este mismo verano. La plantilla cree que Ney dará el salto de calidad necesario reeditando el tridente. Se pone calentito el verano. Compañeros, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dos equipos.
¡De tres carros! ¡Va a ganar el Madrid!
Un mismo objetivo.
¡Triple de carros!
Y todo puede pasar. Este miércoles desde las 9, la final de la ACB. Barcelona-Real Madrid.
Y lo ve, el principal...
El partido que podría decidir al campeón de Liga de Baloncesto.
¡Qué tapón!
Tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¡España! Este es su mensaje de Mario Vaquerizo. ¿Habéis probado Mano de Santo? Es lo más para la resaca, que sí, cuando tengo conciertos o comidas con mis padres que se prolongan un montón, me tomo Mano de Santo y mi vida es mucho más feliz. Además, lo puedes encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Para la resaca, Mano de Santo. ¡Mua!
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una y trece. Enseguida, Mundo Maldini con todos ustedes en el partidazo de la cadena COPE. Antes, lo de Alonso, que ha concedido una entrevista a una revista de moda, me parece. No sé cómo se llama la... La tenía por aquí, el nombre de la revista de moda. A ver si eres lector de la revista Men in Town. ¿Maldini?
No, la verdad es que no.
¿Tú, Carlos no Miquel, soy, sueles bueno. leer Man in Town?
Hola, ¿qué tal? No soy suscriptor, me la cancelaron hace tiempo. No. Pero bueno, la verdad es que el reportaje y la entrevista es bonito porque sale en una foto sexy Fernando Alonso con su novia Linda Morselli.
Vale. La noticia es que Alonso dice que si vuelve a la Fórmula 1 va a ser en un coche ganador, que pasa de proyectos ilusionantes y milongas de estas, ¿no?
Sí, lo que está diciendo Fernando Alonso es que la trama que te voy contando yo hace tiempo pues tiene sus visos de realidad. La cuestión es que si tengo posibilidad de ganar, real de ganar el Mundial, voy a Fórmula 1. Y si no, pues me quedo tan tranquilo. Y dice que estaría dispuesto a tomar volver a Fórmula 1 si hay algo atractivo. Volvería sin dudar al Gran Circo. Habla también de Ferrari. Dice que le recomienda paciencia, que ahora mismo no tienen paciencia y que con pocos medios lograron grandes resultados. Y habla de Mercedes reconociendo que en 2016 estuvo cerca de sustituir a Nico Rosberg, cosa que también contamos aquí, pero que al final nunca llegó a un acuerdo definitivo. Te añado algo más. Este fin de semana vuelve a correr Fernando Alonso y será en su karting, en la prueba de resistencia de las 6 horas de Oviedo. Y para que toda la trama suceda, efectivamente tiene que haber un hueco en los 4 coches que pueden ganar el Mundial, que son Mercedes o Ferrari. Y de momento Ferrari está en la mala línea que favorece una posible llegada de Fernando Alonso. Pero todo esto es muy complicado, muy complejo, y al final las partes tendrían que ponerse de acuerdo. Pero bueno, que es más fácil que hace un año, desde luego.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego.
Una y cuarto, Mundo Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Mira, han votado ya 4.000 personas en el Twitter del partidazo.
¿Sí? ¿Y qué tal?
Sí, igual. Neymar 62%, Griezmann 38%.
Es que Neymar dejó una estela en el Barça. Es que Neymar es buenísimo. ¿Eh? Es que es mejor que Griezmann como futbolista. Yo estoy de acuerdo con lo que hemos comentado, pero las lesiones son mala suerte. O sea,
hay tema serio.
Yo creo que sí.
Quiere analizar Maldini los últimos nombres propios del mercado de fichajes. Ya ha hablado de Rodrigo, del Real Madrid, así que de lo que no... Has hablado, por ejemplo, de Mendy, que antes ha hablado Miguelito diciendo que mañana lo presenta. ¿Qué nos dices
de
Mendy?
Sí, yo comentaba muy rápidamente, pero está bien profundizar, que el Madrid busca un lateral más defensivo. No quiero decir que con esto sea un lateral súper defensivo, pero es un lateral que llega al ataque, pero llega con mucha más prudencia al ataque. Y sobre todo no es un jugador de recorrer mucho la banda permanentemente. No es una bala como era Marcelo en su mejor momento o Roberto Carlos. Es un jugador que a veces juega bastante por la zona de interior. O sea, él toca la pelota y se va por dentro permanentemente. Lo vamos a ver seguro eso. Para un jugador como Vinicius es una bendición. Lo que pasa es que Vinicius va a jugar poco. Pero es ese tipo de jugador. Es zurdo, lógicamente. Le pega bastante bien con la derecha también. Y yo creo que es un jugador que a mí me gusta y creo que el Madrid hace bien en ficharle. Porque creo que lo de Marcelo no puede estar el Madrid con un jugador como Marcelo tal y como está. Pero es un jugador que seguramente va a gustar menos a la grada que lo que gustaba Marcelo. Es un jugador menos espectacular, que te llena menos los ojos a la grada, pero para el entrenador es una bendición, la verdad.
Hazard. Bueno, Hazard, yo creo que el Madrid necesita cambiar el dibujo. Vuelvo a insistir en ello. Él puede jugar a la izquierda en un 4-3-3, por supuesto que lo puede hacer. Pero yo creo que Hazard como mejor va a rendir es con un doble pivote y luego él por delante para poder meter a un jugador en la izquierda, otro en la derecha y un delantero. Haciendo un 4-2-3-1 y por dentro. Él, a mí me parece un fenómeno, me parece uno de los 10 grandes jugadores del momento ahora mismo. No le veo al nivel de, por supuesto, de Messi o de el propio Neymar. No le veo ese nivel. Sí al nivel de Griezmann. Sinceramente sí le veo al nivel de Griezmann. Le veo ese segundo escalón dentro de los muy, muy buenos.
¿Joao Félix?
Es un melón por abrir. Un melón bastante caro, pero melón por abrir. Técnicamente es muy buen futbolista. Es un chico que además es muy inteligente para moverse entre líneas. Eso lo hace muy bien. Muy buena pierna derecha. Tiene gol, porque es un jugador que tiene gol. Bastante buen regate, pero no es un jugador que abusa mucho del regate. Y vamos a ver cómo rinde. Yo creo que pensando un poco que el Atlético era un jugador que supla a Griezmann en cuanto a posición, es un jugador que puede hacer eso. O sea, puede jugar por detrás del... De hecho, él juega por detrás del delantero con mucha movilidad. Puede ser una especie de organizador en tres cuartos de campo. Y en ese estilo de jugador, a mí me gusta más Dybala. Pero, ya lo he dicho varias veces, pero en ese estilo de jugador es un futbolista que puede funcionar muy bien en el Atlético.
Ya es oficial que Sarri ficha por la Juve.
Sí, yo la verdad que pensaba que se iba a quedar en el Chelsea, pero la Juventus ficha a un entrenador.
¿Y quién
fantástico
se queda en el Chelsea?
De momento no se sabe.
No se sabe.
No se sabe. Es uno de los banquillos calentitos que va a haber en el verano. Y uno de los...
¿Qué entrenador hay libre así que pueda irse al Chelsea?
Pues no muchos, la verdad. No, ahora mismo no hay. Está Allegri libre, yo creo todavía. Pero no hay demasiados. Vamos a ver, desde luego un entrenador grande va a ir ahí. Ya veremos cuál es el cambio de cromos, ¿no? Permanente. Pero bueno, decía que Sarri llega a la Juventus precisamente para suplir a Allegri. Me gusta mucho su estilo, va a buscar mucho mantener la pelota. Yo creo que es muy importante para la Juventus que va a dominar el juego, un equipo que habitualmente lo suele hacer también. Y parece que va a llevar a Barzal en el equipo técnico. El central parece que va a ir con él en el equipo técnico. A mí me parece un gran fichaje y estoy convencido que la Juventus va a seguir dominando el fútbol italiano y veremos si por fin en Europa hace algo más y llega un poco más lejos en Champions, porque desde luego la propuesta del equipo es para hacer algo más en Champions.
Copa América, estamos en los últimos minutos del Bolivia-Perú.
Ha remontado a Perú con un gol de Farfán.
Eso es.
Gana 2-1 Perú. Perú está bastante peor que hace unos años. Es un equipo que ya a mí me gusta menos, se enamora menos, toca menos. Y es un equipo que yo creo que está claramente bajando el nivel y vamos a ver qué pasa en el tercer partido, pero desde luego no le veo ya ni mucho menos al nivel de otros años a Perú. La Copa América ha empezado, partidos preciosos, espectaculares, sobre todo lo más importante es el batacazo de Argentina contra Colombia. Perdió 2-0, perdió bien, aunque es verdad que si ves el partido en profundidad, la primera parte es mejor Colombia. En la segunda parte, de repente, Messi intenta tirar del equipo, digamos que dice, bueno, ya está bien, vamos a ganar el partido, baja unos metros y tira del equipo y en ese momento Colombia es mejor, Argentina es mejor que
la
Colombia.
La delantera era Messi, Agüero
y Lo Celso por la derecha jugó.
Es tremendo.
Sí, al final tienen, yo discutí el otro día en Twitter y en el canal mío de YouTube, que hice un vídeo hablando sobre Messi, y me decían que es que Argentina es un desastre. Yo no estoy de acuerdo que Argentina sea tan desastre alrededor de Messi. Es verdad que tiene en la base del juego, en la base del mediocampo, con Guido Rodríguez o con Paredes, ahí le faltan jugadores de más jerarquía, pero luego alrededor tiene jugadores como para combinar con Messi y jugar con Messi. Y digo, Messi tuvo un rato bueno, Argentina fue superior, pero luego le cazaron en dos contras y le acabaron ganando. Y si analizas el partido completo, creo que Colombia ganó bien. Por supuesto, a Scaloni le han llovido palos por todos lados. Parece que va a cambiar el dibujo y parece que va a quitar a Di María para poner a De Paul, al jugador que estuvo en el Valencia, que ahora está en Italia, en el Udinese. Y parece que podría sacrificar a Agüero para que juegue Lautaro Martínez. Pero eso yo no lo veo tan claro. Lo de Paul sí lo veo bastante claro. Pero bueno, vamos a ver cómo mejora Argentina, que es última de grupo. Tiene que ganar a Paraguay y ganar a Qatar para meterse a segunda, o quizás si Colombia pincha, ser primera todavía.
¿Qué tal la Colombia de Queiroz?
Me gustó mucho porque sufrió en algunos minutos. Queiroz es muy buen entrenador, lo demostró con Irán, con un equipo bastante limitado, todo lo que ha hecho con Irán. Metió a Cuadrado prácticamente de interior, eso no lo esperaba Argentina y le hizo mucho daño ahí. Y es un equipo mucho más vertical que otras Colombias que conocemos de otras épocas. Un equipo contragolpeador, rápido. James no hizo su mejor partido, la verdad, pero es un equipo físicamente poderoso, tiene jugadores muy interesantes como Zapata. Se ha lesionado Muriel, ya no va a jugar más la Copa América. Pero me parece un equipo muy peligroso y seguramente uno de los candidatos para poder dar la sorpresa y ganarla.
¿Brasil y el debut ante Bolivia?
Bueno, partido cómodo. Bolivia es un equipo francamente flojo después de Japón, porque Japón lleva una sub-23, es el peor equipo del torneo, yo creo. Y
Japón lleva el equipo olímpico, ¿no?
El equipo olímpico, sí. Entonces, lógicamente eso se nota mucho, ¿no? Son chicos muy jóvenes todos. Pero Brasil, bueno, muy cómodo el partido. Jugó con Fernandinho, Casemiro, doble pivote. Quizá lo cambie en el partido de esta noche contra Venezuela. Salió Bertrand Rivier en la segunda parte y marcó un golazo y el partido dominó. Me gustó Coutinho, que jugó de interior y jugó bastante bien. Y al final lo que hace es que mete a Neres por la izquierda, a Richarlison por la derecha y a Firmino delantero centro. Y analizando lo que ha sido, lo que es este 11 con otros 11 históricos de Brasil, pues claro, es que está años luz de otras selecciones brasileñas. Pero en cualquier caso, aún sin Neymar, yo creo que es el gran favorito para ganar la Copa América, desde luego.
¿Qué otras cosas quieres destacar?
Bueno, me gustó Qatar, me gustó bastante Qatar. La propuesta futbolística de Félix Sánchez, el técnico qatarí, que es un técnico que le gusta que el equipo toque mucho la pelota. Con eso ganó la Copa de Asia, intentando dominar los partidos. Empezó perdiendo 2-0, empezó muy nervioso. Se puso 2-0 Paraguay, le acabó empatando a Paraguay y fue mejor que Paraguay y le pudo ganar a Paraguay. Vamos a ver qué hace contra, en los dos partidos que le quedan, contra Argentina y contra Colombia, porque va a ser interesante ver competir a Qatar contra dos selecciones ya de otro nivel, lógicamente. Y luego me gustó mucho Uruguay, que también ha cambiado bastante la piel en cuanto al estilo, con jugadores como Betancourt, como Vecino, que se ha lesionado, por cierto, como jugadores todos muy, muy interesantes, y arriba Cavani y Suárez, digamos, manteniendo lo que es el estilo de Lodeiro, es el que iba a comentar. Lodeiro, que marcó un golazo, es un jugador también de mucha calidad. Y dominó el partido, le ganó bien a Ecuador, que se quedó muy pronto con 10 en cualquier caso, pero fue una buena selección uruguaya.
Me hablabas al principio del partido de Jamaica, de la Copa de Oro.
Sí.
Para empezar, dime qué es la Copa de Oro.
La Copa de Oro es la, digamos, la Copa del resto de América. Es la Copa de la CONCACAF, es decir, Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. O sea, Estados Unidos, Canadá. Centroamérica y el Caribe. Ha habido una previa para clasificarse, pues son muchos países en Centroamérica y lógicamente ha habido lo que es la Nations League de la CONCACAF.
¿Dónde se juega esto?
Esto se juega en varios países. Se juega entre Jamaica, se juega en Costa Rica y se juega en Estados Unidos. Por ejemplo, ayer Costa Rica le ganó.
Esto es un lío.
Sí, es un poco lío, la verdad que es un poco. Lo han hecho por primera vez en varios países. La primera jornada se jugó en Estados Unidos, que jugó México y le metió 7-0 a Cuba. En la segunda, se jugó la segunda en Costa Rica, que Costa Rica le ganó a Nicaragua 4-0. Ayer se jugó en Jamaica, Jamaica le ganó a Honduras y esta noche se juega en Estados Unidos otra vez, que juega
no es serio, Malini.
Estados Unidos Guyana.
Tú imagínate que mandamos a un periodista allí a cubrir esto. O sea,
se vuelve loco, pero bueno.
Es que no sabemos dónde le mandamos.
También la Eurocopa va a ser en un montón de países.
¿Sí? Ya, pero es distinto.
Bueno, es distinto porque tú dices la Eurocopa, sí, pero al final es un torneo de selecciones.
Puede ser, puede ser.
Pero vale. A mí me parece que, y no están yendo mucha gente a los estadios, me parece, a mí me gustaba
me
más.
Me sorprende.
Me gustaba mucho más en una sola sede, la verdad.
Sí.
Sí, sí. Ahora van a jugar
en un. Yo cuando me enteré que no era en una sola sede, dije que le den a la Copa de Oro.
Ahora juegan 1:30 Trinidad Panamá. Y luego después, en el mismo estadio, a las 4 de la mañana, si te apetece, lo vemos juntos, juegan Estados Unidos-Guyana. Ese es duro.
¿Estados Unidos-Guyana hoy?
Sí, a las 4 de la mañana.
¿Y ese dónde lo televisan?
Ese yo lo pillo por el enlace limpio desde Estados Unidos. Pero,
¿por enlace limpio?
Enlace limpio. Desde
¿qué canal es ese, enlace limpio?
Enlace limpio es pillar el enlace del partido directamente sin pasar por ningún canal.
¿Ah, sí? ¿No tienes ni comentarista ni nada?
Nada, en el ambiente limpio. O sea, el ambiente que recibe un canal para transmitir el partido lo recibo yo en mi casa. No es nada pirateado, ¿eh? Eso está en abierto.
Está en el aire.
Está en el aire y las antenas muy grandes, pero sabiendo hacerlo se puede hacer.
O sea, tú ahora mismo por el aire están pasando.
Ahora mismo yo estoy grabando en mi casa el enlace limpio del Bolivia-Perú desde Brasil. Sin comentarista y sin nada. Sí, sí, no me mires con esa cara, si se puede hacer.
No, no sabía que había esas cosas que pasaban por aquí encima de España.
Sí, claro. La señal sale desde Brasil a un satélite.
Sí.
Ese satélite lo repite a otro satélite, y igual que lo pillara la televisión turca, donde estamos viendo aquí, lo pillo yo, sin más. Parece que estas antenas muy grandes. O sea, no es una.
¿Cuántas antenas tienes en casa?
Tengo 7.
7
antenas. La mayor de 240, con eso se puede pillar. Claro. Un poco justa la señal, ¿eh? O sea, no te creas que con mucha holgura. Si empieza a llover fuerte, pierdo la señal.
¿Tienes que comprar una más grande?
No, pero ya no tengo eso, ya no. Vale. O sea, ya la dejamos en Mediaset. Las más grandes se quedan en Mediaset o en Movistar.
Europeo Sub-21, análisis de lo que has visto hasta ahora.
Bueno, torneo espectacular en cuanto a nivel, ¿eh? Ya es otra cosa, es una Copa Sub-21, es una mini Eurocopa ya con jugadores muchos en primera división, equipos importantes. La derrota de España contra Italia fue una pena, porque además yo creo que España empezó muy bien, hizo media hora fantástica, con Ceballos a un nivel altísimo, y luego al final acabó Italia pegando mucho, porque pegó mucho, la verdad, y acabó remontando con un gran Federico Chiesa. Me gustó Italia, más allá de la dureza me gustó Italia, me gustó el planteamiento en la segunda parte de Italia, presionando bien arriba, y tiene muy buenos futbolistas Italia para ser un poco uno de los grandes candidatos. Más partidos que he visto prácticamente todo. Me gustó el partido de Austria, una pena que se haya lesionado Wolf, el jugador del Salzburgo, que es un muy buen futbolista, pero bueno, se ha lesionado y seguramente no va a poder jugar el resto del torneo. Ojo con Bélgica mañana. Bélgica es un equipo que perdió contra Polonia, hizo una gran primera parte, y es un equipo que tiene velocidad arriba, jugadores muy muy interesantes. Mira, acaba de marcar Perú el 3-1, por cierto,
sí,
ante Bolivia. Jugadores muy interesantes en en Bélgica como Luque Bacchio, como en Benza, como Mangala al medio centro. Va a ser un rival duro de ganar mañana, ya te aviso, Bélgica. Y luego, Rumanía muy bien contra Croacia. Por cierto, juega el hijo de Hagi, Yanis Hagi, que ha tirado una falta con la derecha y otra con la izquierda.
¿En la misma posición que el padre juega?
Juega más por dentro. El padre juega un poquito más escorado, juega más por dentro, juega de enganche de segundo punta, pero es ambidiestro completamente. Ya te digo, ha tirado una falta con la derecha y otra con la izquierda en 3 minutos. Eso es algo extrañísimo de ver. Ha marcado un gol y ha ganado Rumanía goleando a Croacia haciendo un buen partido. Y luego ese partidazo Francia-Inglaterra que hemos visto, con Francia remontando al final en los últimos 2 minutos, marcando goles y ganando un partido que tenía perdido y que al final ganó porque sobre todo Inglaterra se quedó con 10. Inglaterra intentó aguantar el 1-0 como pudo. Gran partido de Foden, por cierto, pero no pudo aguantarlo.
Campeona del mundo sub-20, Ucrania.
Ucrania, sí.
En una final apasionante con Corea.
Sí, el Mundial Sub-20 ha sido apasionante, la verdad, pero ha sido sorprendente. Una,
claro,
final,
Ucrania-Corea. Corea, pues, el Mundial Sub-20 es muy raro.
Es muy raro, sí, sí. Aunque ha habido finalistas muy extraños en el Mundial Sub-20. Jugó, claro, Qatar una final.
Yo no entiendo luego, porque luego esa generación, si es tan buena Sub-20, luego no es...
Pues sí, sí, sí. Bueno, veremos. Es verdad que, por ejemplo, los ucranianos tienen 3 o 4 jugadores que... Hoy me he enterado que Buletsa, me lo ha comentado un periodista ucraniano que es amigo mío, Dimitro, que es un crack, por cierto, me ha dicho que Buletsa al final no tiene sitio en el Dinamo de Kiev y se va al Dnipro, cedido. Va a ser interesante verle en el Dnipro a Buletsa, ha sido lo mejor del Mundial. A estas horas ya de la noche me mira Juanma con una cara, pero va a ser interesante ver a Buletsa en el Dnipro. Ese.
Sí, para mí es de la próxima temporada de las cosas,
más te apetecen, ¿no?
Ver a Buletsa en el Dnipro.
Bueno, decir que Ucrania ha ganado, esto es un espectáculo ya a estas horas. Ha ganado el Mundial jugando con defensa de 3, con carrileros. Ahora comento mi 11 ideal del Mundial Sub-20. Pero bueno, buen triunfo de Ucrania y para mí con justicia ganó la final a Corea del Sur. Te voy a decir mi 11 del Sub-20.
Dímelo,
del Mundial. Te lo digo que estás deseando.
Sí.
Lunin, hombre, el mejor portero.
Ese le conozco.
Elegido mejor portero del Mundial Sub-20.
En España es Lunin, en el Mundial Sub-20 es Lunin.
Bueno, yo le digo Lunin, vale. Igual es Lunin, sí. No jugó todos los partidos porque le llamó Shevchenko para ir a jugar con la selección absoluta. Un par de partidos se tuvo que perder. Y es verdad que no ha tenido partidos heroicos, pero ha dado una sesión de seguridad. Mira, tremenda.
Perfecto.
Lateral derecho, sin duda, Konoplia, lateral derecho del Shakhtar, de Ucrania, que aunque ha jugado de carrilero en el Mundial, de lateral derecho es fantástico también. Un llegador nato. Centrales, Lee Ji-sol, el surcoreano, que marcó un gol importantísimo cuando estaban eliminados. La última jugada marcó el empate que dio paso a la prórroga contra Senegal en cuartos.
Sí.
Juega en el Taejon, juega en Corea todavía. Y me voy a quedar con Utin como central también. Y el otro central, Popov, el ucraniano. Utin, el nigeriano del Enjimba. Luego, mediocentros, Cifuentes y Cuisance, el francés del Mönchengladbach, que ha hecho un torneo espectacular. Me vais a hacer reír al final, ¿eh? Y luego, Kang In Lee, por supuesto, el surcoreano del Valencia. Buletsa, que te comentaba.
Sí, se va al Dnipro.
Y me quedo con Saña, de Senegal, que juega en Senegal todavía, banda izquierda. Y como delantero me ha gustado mucho Scamacca, el delantero del Sassuolo italiano. Ha habido varios delanteros que han jugado muy bien, pero me quedo con él, que marcó el golazo del cojo. Que no valió por la luna del bar. Estaba literalmente cojo en el partido de semifinales. No podía ni andar. No le habían cambiado, pero han hecho los cambios y metió un golazo de chilena, cojo, que no te puedes imaginar, de semichilena, espectacular. Y el VAR, por una falta previa, le anula el gol. Y por eso pasó a la final Ucrania.
Estás muy mal, ¿eh?
No, que va.
Te lo juro que te veo peor que durante la temporada.
¿Sí?
Sí, pero porque...
llega la vacación. No, porque llegan estos torneos que me gustan más todavía, que son torneos así más... A lo mejor es por eso, ¿no?
Un par de preguntas de oyentes.
Venga, vamos.
Un par de ellas.
Vamos,
venga.
Hola, Maldini, buenas noches. Quería preguntarte por el que parece que va a ser jugador del Atlético de Madrid, Joao Félix. ¿No crees que el club se equivoca pagando tantísimo dinero por un jugador tan joven, en vez de buscar en el mercado un jugador más contrastado, como podría ser Dybala o el propio Kun Agüero? Un saludo, Maldini, crack.
Bueno, yo ficharía a Dybala, ya lo he dicho, pero parece que va a pagar 120 millones el Atlético. Me parece una cifra altísima, eso es evidente, por un jugador que ha jugado un año en el Benfica nada más. Es una apuesta de mucho riesgo, francamente. Como jugador me gusta, pero está por ver todavía.
Hola, Maldini. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál es tu top 3 de jugadores más infravalorados actualmente? Gracias y un saludo desde Cartagena.
¿Más infravalorados?
Difícil decir eso ahora mismo, así de pensar de sopetón. ¿Por qué no hacemos...? Mira, la semana que viene, que es la última...
Jugadores,
la última,
un ranking de jugadores infravalorados.
Eso está bien, ¿eh? Jugadores que creo que valen más de lo que la gente... O sea, que están menos valorados de lo que merecen. Eso me parece interesante la pregunta, ¿eh?
Sí.
Lo hacemos. La semana que viene hacemos un ranking. Bueno, hacemos
pues
cinco...
Otra que conteste.
Hola, ¿qué tal, Maldini, crack?
Hola.
Buenas noches.
Buenas.
Tú siempre te mojas con los jugadores. Y en eso, vamos, no hay nadie mejor que tú. Pero ¿y si te sacamos de tu zona de confort?
Venga.
¿Me podrías decir para ti quién son los 5 mejores narrando partidos en la cadena COPE este año? Venga, crack.
En COPE,
mójate.
COPE.
Bueno, Lama y Rubén, que no se me enfaden los demás, pero para mí, sinceramente, son dos fenómenos. Me gusta mucho Oliveros, de verdad que me gusta mucho Oliveros, además tantos años escuchándole. Me gusta mucho Oliva. Oliva me parece un gran narrador, ¿eh? Además le he escuchado narrando no solo partidos del Sevilla, y me parece un gran narrador. Y ya un quinto me cuesta más. Es que ya yo me quedo con esos cuatro.
Tobarro
es bueno también. No digo que los demás sean malos, pero es que esos cuatro son mis cuatro grandes referencias, que no se me enfaden los demás, ¿eh? De verdad, espero que no se me enfaden, que no lo hago con mala fe, ya me conocéis. Es bonito, ¿no?
Se van a enfadar igual.
No, ya lo
sé. Se enfadan por todo.
Pero esos cuatro son cuatro fenómenos, de verdad, ¿eh?
Bueno, como profesionales, como personas, dejan mucho que desear.
Unos más que otros.
Sí. Sobre todo los dos primeros.
Los
dos primeros son los peores.
Hombre, a Oliva le conozco poco, la verdad.
Peor todavía,
¿no?
Sí, Oliva no...
Nada, bacala.
No.
Y Dobarro ya ni te cuento, ¿no?
No son trigo limpio ninguno.
Es que no.
Yo no le compro un coche de segunda mano a
Vamos,
ninguno.
Por favor,
a
ni ninguno. Mucho menos.
Maldini, gracias.
Muy bien, un abrazo a todos, cracks.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ha sido un placer. Disfruten. Buenas noches.
Fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.